Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana, muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de mañana. Hoy es viernes, es 5 de agosto y estamos aquí desde bien temprano. Tenemos muchísimas informaciones, noticias, segmentos para ustedes. Así que desde ya les estoy diciendo que no se vayan de la sintonía. Soy Exilda Arjona y como les dije, voy a estar acompañándolos hasta aproximadamente las 9 de la mañana. De la Bahía del Cristal está Teudy Giró, Teudy el Magnífico, como ingeniero de sonido, y en la producción general está Patricia Martínez. Más adelante vamos a leer los correos, pero ya le estoy dando las coordenadas. tempranitomarti@gmail.com. Nos vamos ahora a las noticias porque ya le estoy dando los buenos días a mi colega Bruno Tocars.
Muy buenos días, Exilda, y tengo la pregunta del día hoy. ¿Qué día es hoy?
Estábamos hablando ahorita y tú tienes un nombre especial para este día. Claro. Díselo a los oyentes.
¿Versado?
Bueno, porque como sí. Yo uno el jueves con el viernes, esta es una combinación de viernes con sábado.
Exactamente. Perfecto. Aquí hay mucho conocimiento acá arriba.
Sí. Pues es versado para versado. Bruno Tocars.
Bueno, pero ¿qué te parece si pasamos a las noticias?
Por supuesto.
Perfecto. La pandemia del COVID-19 ha dañado la reputación del sistema de salud de Cuba y el país estaría entre las naciones con las cifras de muerte más altas de la pandemia en relación con su población, según alertara un estudio publicado por la revista The Economist. Las autoridades de Cuba consideran que hasta agosto del año 2022 hubo 8.529 muertes. El recuento calculado de muertes en exceso de Cuba por cada 100.000 personas es de 550. Esta cifra ubicaría a la isla entre los 20 peores países del mundo y convertiría a Cuba en un caso atípico en la región de las Américas, donde el promedio es de 368, apunta el informe. Por otra parte, la publicación destaca que el 89% de la población de Cuba está completamente vacunada con vacunas fabricadas en la isla y que tienen una eficiencia de hasta el 92.4% después de 3 dosis. Han transcurrido 28 años de la protesta popular del 5 de agosto de 1994 en La Habana, conocida como el Maleconazo. La crisis en Cuba poco ha cambiado con el pasar de los años, pero sí lo ha hecho la sociedad cubana, la que protesta más a menudo. Amado Gil analiza el tema con activistas de la sociedad civil en la isla.
Verano de 1994. Cuba en la parte más cruda del periodo especial. La economía se desangra, escasez de comida y medicinas. Los apagones son constantes. La gente estaba harta y un día, el 5 de agosto, el maleconazo. Cientos de cubanos se lanzaron al malecón habanero para protestar contra el gobierno. Verano de 2022, 28 años después, Cuba también está inmersa en una crisis. También la economía se desangra. También hay escasez de medicinas y alimentos. También los apagones son constantes. La gente también está harta. Y en las calles, frecuentes protestas populares diseminadas por todo el país.
Las similitudes son claras. Son protestas bajo las mismas o dentro de las mismas condiciones y circunstancias.
Dijo desde La Habana el activista opositor Manuel Cuesta Morúa, quien posteriormente agregó que los 28 años transcurridos entre 1994 y 2022 pesan mucho.
Estamos frente a dos generaciones diferentes que se enfrentan en las mismas circunstancias. Esta vez una nueva generación, por decirlo de alguna manera, en el poder, y otra nueva generación en la sociedad. Y eso hace la importante diferencia de estos dos momentos. Una generación en el poder sin legitimidad y una generación que no tiene poder, ya más clara y consciente de sus derechos.
El periodista Reinaldo Escobar dijo también desde La Habana que las diferencias entre la Cuba de 1994 y la del 2022 son tan grandes que los hechos no admiten comparación.
Yo nada más que te puedo decir que ese día solo lo que pasó, pasó en La Habana. Y en el resto de la provincia ni se enteraron. Se vinieron a enterar después, entre otras cosas, por Radio Martí. Y ahora mismo, cuando hay la más mínima protesta en el más pequeño pueblo de Cuba, lo sabe la isla entera. Eso es una diferencia tremenda.
Escobar enfatizó en que no se puede obviar el aspecto subjetivo.
Por otra parte está la cosa subjetiva, de que en el año 94 todavía había gente que tenía esperanzas de que el proceso era viable. Y estaba un señor ahí llamado Fidel Castro, que arrastraba gente y atemorizaba a mucha gente, ¿no? Hoy la gente le ha perdido el respeto a los gobernantes. Y esto es fundamental, porque cuando la gente no le tiene ni respeto ni miedo a los gobernantes, entonces reaccionan de otra manera.
Muchos analistas coinciden en que el gobierno no hace lo necesario para encontrar una solución a la crisis. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Las opiniones de los cubanos en la isla sobre las medidas del gobierno para la compra de dólares son muy diversas. La agencia francesa de prensa consultó a un empleado, un artesano, a un comerciante y a un anciano retirado.
Yo lo veo bien, la medida la veo bien y ya digo, a lo mejor lo veo como un paso, a lo mejor se queda ahí, pero a lo mejor no. Es todo como evoluciones, pienso yo, ¿me entiendes?
Ni suficiente ni bien, porque lo que va a pasar es que todo se va a encarecer más. Y entonces, para los cubanos de a pie, todo se va a poner más apretado todavía, porque
Hay muchas limitaciones, hay muy poco poder de adquisición de productos necesarios, de alimentación sobre todo, de aseo. Y siempre es bueno que se tomen estas medidas.
Todos los cubanos estábamos esperando un anuncio de este tipo. Quizás no llene todas las expectativas, pero al menos hay una esperanza de que la economía puede ir mejorando.
La BBC cataloga como un Mariel silencioso la salida de cubanos por Nicaragua. Salvador Blanco con este informe.
Diferentes agencias de viajes a Cuba han comenzado una agresiva campaña publicitaria con los precios de los billetes de avión a Nicaragua. Un reciente artículo de la BBC de Londres describió este fenómeno como un Mariel silencioso, donde miles de cubanos usan Nicaragua como ruta para llegar a Estados Unidos. El artículo plantea esto como una alianza estratégica entre los gobiernos de Nicaragua y Cuba que sirve de válvula de escape a las presiones económicas y políticas que están dando en la isla en los últimos tiempos, y también como una forma de presionar al gobierno de Estados Unidos. El 13 de febrero de 2021, el dictador nicaragüense Daniel Ortega dijo que los ciudadanos cubanos no necesitaban visa para viajar a Nicaragua. Desde esa época, el senador por la Florida, Marco Rubio, ha estado alertando sobre esta forma de emigración.
Le estoy llamando al presidente que deje muy claro, que comunique de manera clara y de manera pública, que será la política de los Estados Unidos considerar utilizar a la migración masiva como una arma. Si ellos utilizan la migración como una arma en contra de nosotros, va a ser considerado un acto hostil en contra de nuestra seguridad nacional.
La desesperación debido a la crisis socioeconómica y política hace que miles de cubanos consideren la emigración como medio prioritario para escapar de la isla. La cifra de emigrados sobrepasa los 140 mil migrantes cubanos desde 2021. Lo que no se conoce es la cantidad de muertos en el camino a través de selvas, ríos y desiertos, y tampoco en el mar. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
Los Estados Unidos declaró a la viruela del mono como una emergencia de salud pública desde que se identificara el primer caso de viruela del mono en el país a mediados de mayo. Se identificaron más de 6.500 casos en casi todos los estados, según informes. El secretario de Salud, Javier Becerra, también reveló una segunda declaración que da poderes a las autoridades federales para acelerar medidas de contingencia como tratamientos potenciales y vacunas, lo que permitiría una mayor flexibilidad para el uso de las vacunas disponibles. Tres estados de los Estados Unidos ya declararon emergencias de salud por la viruela del mono: New York, California e Illinois. Anteriormente, la Organización Mundial de la Salud declaró el 23 de julio que la viruela del mono es una emergencia de salud pública de preocupación internacional y confirmó brotes en más de 70 países donde el virus nunca había llegado. Y hasta aquí el boletín informativo, el primero del día en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo. Repito las coordenadas del día para que no se pierdan. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Ya estoy abriendo por acá el correo y le estoy dando un abrazo muy fuerte a Liuba. Liuba me está escribiendo y, bueno, comentándome por todo lo que está pasando en Cuba. Así que les manda un súper abrazo a ustedes, a Teudi, a Patricia y a todo el equipo de acá de Tempranito y de mañana. Un abrazo enorme, Liuba. Nos escribe la gente del Club de Manzanillo, que está ahí siempre desde bien temprano. Y Jackisito, pues, nos dice, happy viernes para ti, Exilda, y nos manda una foto con un amigo venezolano de apellido Marcano que le está enviando, pues, saludos a mi compatriota, al compatriota Alejandro Marcano. Así que, bueno, aquí estamos, señores. Gracias por la sintonía. Como estuvieron escuchando, hoy se cumplen 28 años de la protesta popular del Maleconazo y, bueno, más adelante vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a comenzar por alguna de las efemérides de un día de hoy. Vamos a hacer un recorrido por la historia. En el año 1889 se inaugura el nuevo edificio de la Sorbona en París. En el año 1914 se instala el primer semáforo del mundo en Cleveland, Estados Unidos. Acá siempre bien adelantados. En el año 1960 Burkina Faso se independiza de Francia. En el año 2016 en Brasil se inauguran los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del año 2016. Un espectáculo, vaya, sensacional. Una música fantástica, la música brasileña, que fue la que estuvo presidiendo la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del año 2016. Y en el año 1498 es el descubrimiento de Venezuela en el tercer viaje de Colón. Ahora vamos a ver qué pueden ustedes, el recorrido que pueden hacer por la página web de Radio Televisión Martí. Uno de los artículos más destacados es este, un país a la deriva que hay detrás de la compra de dólares por el Estado cubano. Y aquí está una reseña del anuncio del gobierno de Cuba de comprar dólares a una tasa de 120 pesos. Y es un paso que ha sido calificado como inconsistente por el economista cubano Omar Eberleni Pérez, quien conversó desde La Habana con Radio Martí. Y él explica que el mercado informal era a 110 pesos y el Estado lo único que ha hecho es poner el mismo número de una forma inconsciente, porque hace unos meses había dicho que el mercado informal era marginal, que no había que preocuparse por él, porque eran muy pocas las transacciones. Bueno, pues rápidamente el régimen decidió entonces comenzar a comprar dólares americanos. Y bueno, Eberleni Pérez afirmó que en Cuba se está viendo en estos momentos una devaluación del peso cubano. La compra de dólares en Cuba comenzó, según el anuncio, en el día de ayer, y bueno, también varios gestores de la sociedad civil pues han dado su opinión acerca de este tema, igual que la población cubana que ustedes acabaron de escuchar en el reportaje que se presentó en el boletín informativo de esta media hora, donde algunos de los cubanos dicen estar de acuerdo con esta medida y algunos dicen que no los va a ayudar en nada. En este mismo artículo, desde la capital cubana, la periodista cubana Luz Escobar, del diario digital independiente 14 y medio, comentó a Radio Martí que el cubano se da cuenta de que el país está a la deriva. Dice Luz Escobar que la opinión de la gente, la mayoría de la gente ahora mismo, es de una gran indignación, porque las personas, con cada medida que toma el régimen, se dan cuenta de que el país está a la deriva totalmente y que sencillamente lo que están haciendo es dando timonazos para salvarse, argumentó la comunicadora. Bueno, sí, este ha sido un tema que desde que dieron la noticia pues ha estado en todos los medios y todas las personas en las diferentes redes sociales pues se han dado la tarea de opinar acerca de todo lo que está sucediendo con la compra de los dólares, porque recuerden que también ellos habían dicho que iban a vender dólares, pero esta noticia todavía no la han dado y es lo que está esperando el pueblo cubano, a ver qué hay después de la compra de dólares a los cubanos. Uno de los artículos que también llama la atención acá es el artículo de mi colega Tomás Cardoso, donde habla o comenta acerca de cómo los cubanos están advirtiendo que la epidemia de dengue no se soluciona con visitas de prevención. Y ayer estábamos hablando de que, bueno, que ya se han abanderado estas famosas brigadas estudiantiles que ya se hizo anteriormente con el COVID-19. Y bueno, estas brigadas estudiantiles lo que van a hacer es pesquisaje en los hogares en medio de la epidemia de dengue, pero que no van a eliminar los vertederos de basura, no van a solucionar el faltante de medicamentos y, por supuesto, los largos apagones. Esto dijeron a Radio Televisión Martí residentes desde la isla. Los casos de dengue van en aumento en el país y, bueno, esto es lo que reseña este artículo que ha escrito Tomás Cardoso, que se llama Cubanos advierten que epidemia de dengue no se soluciona con visitas de prevención. 6:17 minutos de la mañana. Buenos días, Alejandro Marcano.
Buenos días, ¿cómo estás?
Aquí están, te estaban mandando saludos.
Qué bueno.
Un igualmente. Amigo venezolano que es colega de Yaquisito en Univisión. Sí, en Univisión es donde trabaja Yaquisito. Yo siempre estoy perdida. Bueno, yo sé que trabaja en Despierta América. ¿Es Univisión?
Sí.
Ajá, es Univisión. Bueno, pues este compatriota tuyo te está mandando saludos, bueno, y están escuchando también, hasta que comiencen a hacer sus labores diarias, pues están escuchando tempranito y de mañana.
Bueno, a ese tocayo un fuerte abrazo y al equipo de Univisión también Radio, que en la que yo trabajé 2 años también allí, tempranito y de mañana. Mira, oyendo ese reportaje, lo leí completo de Tomás Cardoso, igual el que yo realicé para Radio y Televisión Martí el día de ayer, fue la comparación de los cortes de luz. En Venezuela igual.
La misma historia.
La única diferencia, no, la verdad que es otra similitud, sí, que la culpa siempre es del imperio.
Ah,
es una narrativa que tienen.
Es la misma
regímenes.
Narrativa y es la misma manera que tienen de justificar así todo es. Lo que están haciendo mal por estos días. En definitiva, el pueblo también se está cansando, el pueblo venezolano y el cubano, y están dando guerra, cada uno desde sus características y cada uno desde su democracia. Ustedes en Venezuela veo que no han parado las protestas. Estaba viendo un tuit esta mañana que las protestas son constantes de diferentes gremios. Del pueblo en general, y en Cuba, bueno, pues la gente sale con sus cazuelas. Y lo que me llama la atención de una noticia que leí es como la policía le quitó incluso las cazuelas a algunos manifestantes para que no hicieran más cacerolazos. Ya yo ahí con esta noticia dije,
¿Hasta dónde?
Porque tener que quitarle a la población incluso sus cazuelas y decirle no las pueden tocar, no pueden gritar, no pueden manifestarse, tienen que quedarse callados, y eso no es lo que está pasando realmente por estos días en la isla.
Es que es increíble la capacidad que tienen de apretar las tuercas. En Venezuela está ocurriendo también, y yo creo, lo analizaba ayer, viendo la feroz arremetida de los Castro, de los Murillo, de Ortega
contra
Murillo,
contra
la iglesia, los medios cerrados, igual están en Venezuela. Ellos aprovechan estas pausas en las que la comunidad internacional no está tomando acciones debidas o pertinentes para detenerlos. Fíjate que se acabaron esas reuniones en la Organización de Estados Americanos.
Sí, aprovechan muchas cosas.
Y entonces, ese tiempo, ellos, para perpetuarse en el poder, van cerrando más espacios.
Apretando tuercas.
Sí, apretando para que uno... naturalmente u orgánicamente no proteste. Es imposible controlar
una población.
Las denuncias
son constantes.
El 11 de julio del 2021 en Cuba es un gran ejemplo de ello.
Así mismo.
Y las protestas esas que tú dices, repetidas y vistas a lo largo y ancho de todo el territorio y la geografía venezolana, te lo demuestran. Que ellos tienen todavía mucho poder, más poder. Desafortunadamente es así, pero se sigue trabajando para conseguir la libertad de nuestros pueblos.
Así mismo. Hoy estaba recordando acá a los oyentes que se cumple un aniversario más del maleconazo, 28 años, y que más adelante pues vamos a estar oyendo con más detalles este reportaje que tiene nuestro colega Amado Gil. Son las 6:21 de la mañana. Nos vamos ahora a Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad. Desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio. Si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este descubrimiento. El cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. En la ciudad de York, en el Reino Unido, apareció algo muy interesante. Un cerebro, pero no uno cualquiera. También los restos de la cabeza que lo contenía, por supuesto. Lo curioso es que el dueño de este cerebro murió hace más de 2.000 años. Fue decapitado y no se conocen las razones. Su cabeza fue rápidamente enterrada en un suelo rico en arcilla. Y allí permaneció hasta el año 2008, momento en el que investigadores del York Archaeological Trust hallaron el cráneo. Al estudiarlo, apareció la sorpresa. Un trozo de lo que parecía el cerebro del hombre se encontraba en su interior. Un hallazgo muy raro, ya que se trata de uno de los órganos que primero se degrada tras la muerte. Entonces, ¿cómo era posible? Así empezó la historia del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. Los primeros estudios mostraron que se trataba de una cabeza de un hombre de entre 26 y 45 años de edad. Se hallaron evidencias de un golpe en las vértebras del cuello y pruebas de que después fue decapitado. Por su parte, el conocido como cerebro de Hellingstone, por la ciudad donde lo encontraron, presentaba sus característicos pliegues y surcos, algo muy extraño, ya que no se conservaban otros restos que aguantan mejor el paso del tiempo. Nada de piel, carne o cabello. Por el contrario, las grasas y las proteínas del tejido cerebral se unieron entre sí para formar una masa de grandes moléculas complejas. Esto dio lugar a una contracción del cerebro. Se hizo un 80% más pequeño de lo que era cuando estaba vivo. El estudio se publicó en la revista Journal of the Royal Society Interface. Se descubrió que dos proteínas estructurales de las neuronas y los astrocitos estaban más apretadas en este cerebro comparado con otro sujeto que murió recientemente. Hallaron que las proteínas del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro eran más estables que las de los cerebros modernos. Estas proteínas no siguieron el curso normal de degradación. ¿Por qué? Quizás un elemento externo intervino en la descomposición. Se sugiere que no había nada particularmente especial en este órgano, sino que algo en el medio podría haber detenido los procesos químicos que normalmente descompondrían esas proteínas. Probablemente nunca sepamos la causa correcta, pero estas conclusiones podrían ayudar a conocer mejor el desarrollo del envejecimiento cerebral y las enfermedades que afectan a estas proteínas, como el Alzheimer, por ejemplo. Así, una cabeza decapitada hace 2.600 años puede decirnos algo todavía.
Bueno, y aquí está, como todos los días, Lázaro Domínguez, el caballero del tiempo, con una parte del tiempo. Eso lo dice él, no lo digo yo.
Así es. Mira, Lázaro, buen día.
Buen día, Alejandro, exilio y Alejandro.
Igual, buen y a toda día. La audiencia. Yo salí de mi casa esta mañana y estaba lloviendo a cántaros.
En
pero
una
de
parte.
La mitad de ajá. La. Es que cómico, como.
Yo hasta seco, vine hasta un momento que se estaba acabando el mundo.
Igualito salí.
Y después solo faltó que saliera el sol, Lázaro.
Sí. Son chubascos locales que no se. Significa que haya un régimen de lluvias, ¿no? Pero son tormentas o chubascos locales que no cambia mucho la situación. Bueno, déjeme saludar también a Bruno, que está por ahí muy activo, y a Patricia y a Teudi, dirigiendo el carro de tempranito de mañana, y los amigos de radio. Exilda, ¿tú crees que Estrella haya colado ya esta mañana?
Pero claro, la gente de Santiago siempre te saluda, te
sí,
saluda
Angelito,
Marigdalia, el Chino, Roberto. Fíjate, toda esa gente te quiere muchísimo por aquella zona.
Oye, Pedro Luis, no sabemos si se habrá perdido ahí por obispo.
No se ha perdido, no ha escrito, pero sé que nos escucha a diario, yo sé que nos escucha.
A él le gusta buscar libritos por la mañana temprano.
Y lo que no es librito.
Y lo que no es librito.
Que hay que poner cosas sobre la mesa también.
Bueno, entonces Exilda y Alejandro, el Centro Huracanes de Miami continúa mostrando en las pantallas de sus computadoras la siempre tranquilizante nota: no se espera el desarrollo de ningún disturbio tropical en el área del Atlántico y el Caribe en las próximas 48 horas, de manera que este fin de semana tranquilo. Sin embargo, cobra importancia un amplio centro de bajas presiones en las aguas del Pacífico, específicamente en las costas de México y Guatemala, que está mostrando una significativa actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Las condiciones que rodean este sistema parecen favorables para su desarrollo como una depresión tropical, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste entre 15 y 20 kilómetros por hora. En las próximas 48 horas tiene un 70% de probabilidades de lluvias de que se convierta en una depresión tropical, pero en los próximos 5 días tiene un 90%. Así que ahí ojo con México y Guatemala, que están ahí en el Pacífico, en la zona del Pacífico. Esto, por supuesto, lejos de los intereses de Cuba y del sur de la Florida. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá mareadas ligeras en el litoral norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí Exilio y Alejandro, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, segunda media hora de tempranito y seguimos aquí, Ale, avanzando la carroza del viernes. Ya es viernes. Sí,
amén.
Y el cuerpo, mira que lo sabe muchísimo. El cuerpo pega gritos y te dice, ay, sí, es viernes.
Si pudieran ver la manera en que estoy sentado.
Sí, porque el cuerpo tuyo lo sabe. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano. El cubano de Finlandia, como siempre, haciendo de la suya.
¿Qué está
con
haciendo?
Sus comentarios. Y bueno, él es como es. Dice, increíble como una cabeza enterrada hace 2600 años, porque estaba escuchando el segmento de ciencia y tecnología. Él le presta mucha atención a todo. Bueno, es un niño aplicado. Increíble como una cabeza enterrada hace 2600 años todavía nos puede decir algo. Y una cabeza de un comunista actual está en blanco. Él a veces tiene pensamientos profundos. Yo a veces lo censuro y le digo, no te voy a leer esos comentarios porque está censurado.
Porque me da la gana.
Porque yo no quiero leerlo. Pero hay veces que tiene comentarios que son bastante interesantes.
No,
y este es bastante interesante.
Hablando de ese comunismo, ese terrorismo que han aplicado, que hemos venido comentando, habla de eso. Del vacío de valores, de amor, de comprensión, de tolerancia, con la diferencia, ¿no? Y me hace acordar mucho a una persona que trabajaba en mi casa, ayudando a mi mamá siempre. Nosotros éramos 7 hermanos, más 2 que venían del pueblo originario de mi mamá, 9. Imagínate tener una familia grande. Esa mujer siempre decía, le decían Vitelva, la gente lucha, se afana tanto en acumular poder y dinero, y cuando se va se lleva solo 4 tablas.
Así mismo.
Eso era en la época de la infancia, porque ahora te vas y eres ceniza.
Así mismo.
Porque ni siquiera a veces te dan oportunidad. A mí se me murieron familiares en plena pandemia y no permitieron que los enterraran porque había que cremarlos.
Hasta los servicios funerarios están así en crisis. Uh-huh. Terrible. Bueno, nos vamos ahora a las noticias con Bruno Tocars.
6:30, hora de más noticias en tempranito y de mañana. Continúan en aumento los casos de dengue en Cuba y son precarios los recursos para combatir la enfermedad. Tomás Cardoso con esta información.
Las brigadas estudiantiles anunciadas por el gobierno cubano para practicar el pesquisaje en los hogares en medio de la crisis con el dengue, poco podrá hacer si no se fumiga, se elimina los vertederos de basura, así como el faltante de medicamentos, sumado a los largos apagones, señalan residentes desde la isla. En Pinar del Río van en aumento los casos del dengue, advierte José Rolando Cáceres.
Estuve pasando por ahí por el frente del hospital y todavía sigue colapsado de tantos niños que hay con el dengue. No hay petróleo para cumplir con el periodo de fumigación, ya no son apagones, sino alumbrones.
Desde Carlos Rojas, en Jovellanos Matanzas, Amia Zamora Carmenate señala.
Hay muchos enfermos, no se sabe si es dengue o es COVID, porque cuando uno llega al hospital no hay reactivo, ni PCR, ni test rápido. Entre el hambre, los apagones y la falta de medicamentos, esto es horrible.
Las visitas a las casas no cambiarán nada, concluye desde Nuevitas Olainis Tejeda Beltrán.
No se ha podido hacer la campaña de fumigación porque no hay combustible. Las personas tienen una total desconfianza en el sistema de salud, prefieren pasar su dengue en la casa. Estamos viviendo un abandono total.
Ramón Zamora alerta que en Holguín está fuera de control la campaña de prevención.
¿De qué vale que vengan a ver cómo están los depósitos de agua sin traer ningún tipo de solución, que es la fumigación? No tienen recursos para atender la cantidad de pacientes que hoy se asignan, no solamente en el pediátrico, sino en el clínico quirúrgico igual.
La escasez es total en Baracoa, cuenta Emilio Almaguer.
Una duralina no la hay, un moquitero no lo hay, algo que me alimente tampoco lo hay. Entonces, más que en medida, se convierte en una molestia que te visiten para exigirte que tiene que tener el patio limpio, hacerlo autofocal.
En Camagüey hay dengue y otras enfermedades contagiosas, advierte Lady Tavares.
¿Qué pueden hacer esos infelices muchachos cogiendo sol el día entero? Si aquí no hay ningún tipo de medicamento, ningún tipo de cosas que en realidad se necesita para combatir eso. No hay fumigación, para nada, sino hay petróleo.
Y desde Puerto Padre, en Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos enfatizó que ahí hay problemas mayores para enfrentar el brote de dengue que no se solucionan con una visita de prevención.
Toda la basura de Puerto Padre está regada en las calles, en los vertederos, porque no hay petróleo para poder recoger esta basura. No están fumigando.
En la página de Facebook del Ministerio de Salud Pública, cubanos dejaron comentarios críticos sobre las pésimas condiciones existentes y la escasez de recursos disponibles para enfrentar el brote de dengue. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cuba se encuentra entre los 20 países con las cifras de muerte más altas de la pandemia, de acuerdo con un estudio de la prestigiosa revista The Economist. Salvador Blanco con los detalles.
La pandemia de COVID-19 ha dañado la reputación del sistema de salud cubano y el país estaría entre las naciones con las cifras de muerte más altas de la pandemia en relación con su población, según un estudio publicado este jueves por The Economist. El rastreador de exceso de mortalidad de esta publicación destaca que en el registro oficial ofrecido por las autoridades cubanas hasta agosto de 2022, el COVID había matado a 8.529 de los 11 millones de habitantes de Cuba. The Economist sugiere que hasta 62.000 cubanos pueden haber muerto como resultado de la pandemia. Ese aumento del 600% sobre la cifra oficial es probablemente resultado de pruebas inadecuadas y otros problemas. Es posible que los funcionarios también hayan subestimado las muertes, indica la publicación. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
El descontento social aumenta en Cuba a pesar de la represión gubernamental, dicen activistas. José Luis Ramos preparó la nota.
La crisis se profundiza, el descontento se generaliza y las protestas por la situación económica continuarán, dijo el activista Pedro González Reynoso, residente en Caibarien.
La única verdad es que los municipios en todo el país se van cansando, las personas no tienen ni siquiera que convenir en salir a la calle de forma premeditada, sino que se cansan y salen en una explosión.
Cada vez más personas cansadas de la escasez, la carestía de los alimentos y productos básicos o pierden el miedo. Expresan públicamente el descontento, comentó desde La Habana el opositor Juan Antonio Madrazo Luna.
Va a seguir creciendo porque te das cuenta de que no hay una inversión social, no hay una responsabilidad social real que tenga que ver con la realidad que se muestra en los propios medios de comunicación. Es decir, ese malestar va a seguir creciendo y generalmente es a nivel de toda la sociedad. Ya no es todo ese enfrentamiento entre la oposición y el Estado, no es el enfrentamiento entre la sociedad civil y el Estado, no, generalmente hay una gran parte de la sociedad que está afectada, la sociedad se ha empobrecido muchísimo, o incluso ese empobrecimiento ya te lo puedes encontrar en barrios tradicionales que siempre han tenido un poco más, un mejor nivel de vida, como puede ser el Vedado o Miramar en el municipio de Playa. No, generalmente la crisis de la sociedad se está sintiendo a todos los niveles de la sociedad.
El gobierno admitió que la situación energética de Cuba no se solucionará en el corto plazo y reconoció que el problema está generando una fuerte irritación en la sociedad.
Esto te puedo decir que en este momento estamos en un momento crítico porque el pueblo entero, con todas sus instituciones comerciales, incluidas la de Gaesa, no pueden procesar una venta porque no tienen electricidad para tramitar los POTS, que son los que cobran con las tarjetas magnéticas, y todos los centros laborales paralizados en una inesperada parálisis del sistema electroenergético del país. Este pueblo está agobiado y cansado.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los Estados Unidos considera las maniobras de China alrededor de la isla de Taiwán como una significativa escalada de las tensiones en la zona y decidió dejar al portaaviones USS Ronald Reagan cerca de la isla para vigilar la situación, anunció este jueves John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca. Las acciones provocativas de Beijing son una escalada significativa en las acciones que, desde hace tiempo, el gobierno de China ha tomado para cambiar el orden actual, manifestó Kirby. En conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca, explicó que el portaaviones y otros barcos que forman parte de su grupo de combate tienen programado permanecer en la zona y hacer operaciones por aire y por mar en el estrecho de Taiwán durante las próximas semanas. Hasta 37 grados en la última ola de calor de Alemania. Detalles en el siguiente informe de la agencia de noticias Reuters.
Las temperaturas infernales en Alemania llenan las piscinas de bañistas, y no es de extrañar. La ola de calor que está atravesando el país no es algo a lo que los residentes alemanes estén acostumbrados. Se han alcanzado temperaturas de 37 grados Celsius. Algunos de los residentes de Frankfurt se dan un chapuzón en las piscinas al aire libre, mientras otros aprovechan para ponerse morenos o tomarse un helado. El Servicio Meteorológico Alemán advierte sobre la alta probabilidad de incendios forestales debido al calor extremo.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocas por este servicio informativo. Y el periodista Tomás Cardoso conversó en el programa Cuba al Día con el economista Elías Amor acerca del anuncio de la compra de dólares por parte del gobierno cubano. Ya le estamos dando la bienvenida al músico, compositor y periodista.
Ya la comunicación en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias.
Saludos, Tomás. Gracias por invitarme.
Gracias, cómo no. Bueno, queremos tener de primera mano sus valoraciones al anuncio en mesa redonda hecho por el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, de la nueva tasa cambiaria de 120 pesos por CUP, por un dólar en el mercado cubano, que ya tenemos información que en el verdadero mercado de valores de Cuba, que es la Bolsa Negra, ya ha reaccionado y ya se habla de que ya se está en este momento en el mercado informal comercializando a más de 130 CUP el dólar. Elías, el propósito de las autoridades a la casa de los dólares, ¿cuál es la repercusión de estas medidas? Y una pregunta que tengo mucha curiosidad de escuchar su respuesta. ¿Tendrá capacidad el gobierno cubano de echarle la pelea al mercado informal? Cuéntenos.
Bueno, voy a empezar por esta última porque es la que más me motiva a mí, ya que las medidas estas adoptadas por el ministro son una majadería comunista más que no van a ningún sitio. Pero sí que me interesa mucho el ataque visceral que hizo el ministro de Economía al sector del mercado informal, que precisamente creó él en Cuba, porque el mercado informal de divisas, a mí no me gusta llamarle mercado negro, Tomás, pero sí que le llamo mercado informal, porque surgió precisamente por culpa del ministro. Es decir, cuando el ministro lanzó la tarea de ordenamiento al cambio de 1-24, no tardaron ni un mes en cerrar los bancos, las cadecas, incluso hasta las oficinas de los aeropuertos, porque no había divisas para sostener ese tipo de cambio fijo. Bueno, pues los cubanos que necesitaban divisas, ¿qué tenían que hacer? ¿Morir? No, apareció gente que espontáneamente empezó a dedicarse a una tarea que era proporcionar divisas a los que las necesitaban y cambiar las divisas que traían los que venían de fuera a pesos cubanos. Y ese es el origen del mercado informal. Ahí detrás no hay gente mala.
Profe, ¿se lo regaló el gobierno a los cubanos?
Sí, el mercado nace porque el Estado no presta el servicio. Es justo al revés. Los economistas estamos educados en la idea de que el mercado, cuando no presta un servicio, surge el Estado como supletorio para dar ese servicio. En el caso del comunismo cubano, hemos visto cómo el Estado incumple sus funciones de manera flagrante y surge un sector privado de personas naturales, como tú y como yo, que se dedican a una actividad lícita, porque ninguno de ellos está robando nada a nadie, y lo que hacen es dar un servicio a todos los cubanos, desde Jatibonico hasta Santiago de las Vegas y desde Minas de Matambre hasta Maicí. Y eso es un servicio que no va a desaparecer. Y si el régimen comunista se lanza contra estas personas y las reprime, las condena o las mete en la cárcel, incluso en algunos casos las elimina, ese va a ser el gran error más grande que cometerá el régimen comunista en este último tramo de su existencia. Por eso yo creo que van a ganar. El mercado informal va a ganar. Esa reacción que ha habido hoy inmediata de subir el o de bajar el valor del peso y de fijar un tipo de cambio más atractivo que el que anunció ayer el ministro es una bofetada en la cara al burócrata comunista, diciéndole: nosotros te vamos a poner a ti en línea y te vas a enterar de quién manda aquí en el baile. Y vamos a verlo en tu programa, Tomás, lo vamos a ir analizando en los próximos meses, cómo estas personas del mercado informal, muchos de ellos desconocidos, amigos, padres, familiares, estarán dándole, como en términos taurinos que se dice aquí en España, la estocada al morlaco que se está arrimando a la pared porque ya no sabe qué hacer. El morlaco que está a punto de morir es el régimen comunista. Yo creo que lo vamos a ver, y yo estoy muy contento y muy satisfecho de ver que el mercado en este caso está haciendo una labor muy importante a todos los cubanos.
Pregunto, Elías, en la medida que vaya aumentando, y esto es otra lectura que me gustaría conocer su opinión, en la medida que ahora hay personas que están alegando que puede llegar en meses o en semanas hasta 140, 150, el valor del dólar del mercado informal, ¿esto puede representar también un aumento de la inflación aún más?
Sí, toda devaluación trae consigo un aumento de la inflación, y el tipo de cambio de Cuba ha sido devaluado, según mis cálculos, un 400%. Ha pasado de 1 por 24 a 1 por 120. Por tanto, esa bajada del tipo de cambio va a traer consigo inflación. ¿Por qué? Porque los productos en el país se van a tener que pagar a precios más caros, sobre todo para las personas que reciben ahora divisas de fuera y van a obtener un mayor volumen de pesos cubanos. Eso los convierte en personas más ricas, van a querer comprar más productos y se van a tropezar contra un sistema productivo que, como no se han hecho las reformas necesarias para mejorar la producción, no les va a poder dar respuesta. Y ahí es donde vendrá un exceso de demanda sobre una situación que ya de por sí es crítica en la economía cubana, y vamos a ver cómo la inflación vuelve de nuevo a galopar y alto. Y tampoco se va a beneficiar a la exportación, porque los capítulos de la exportación cubana viven en el sueño de los nivelungos, ¿no? No reaccionan frente a cambios de estas características. Ya se vio antes con la devaluación del 2.300% que se aplicó con el inicio de la tarea de ordenamiento. En definitiva, como yo decía esta tarde, no sé a quién era comentando estas medidas, con esto lo que nos ha hecho el régimen es darle borrón y cuenta nueva a la tarea de ordenamiento. Y yo creo que para haber vuelto de nuevo a finales del año 2020, como hemos vuelto, no habría hecho falta tantas cosas como las que se hicieron con la tarea de ordenamiento, que lo que han hecho ha sido, bueno, pues crearle a la economía cubana unos problemas de los que difícilmente va a poder salir.
Otro de los propósitos con esta medida podría ser la obtención de dólares, apostando a que va a venir más turismo internacional al país.
Bueno, el gobierno comunista ya controla las remesas. De hecho, si te fijas, cuando han fijado la nueva tarifa, los márgenes que llaman ellos, a los diferentes activos, las remesas que vienen del exterior o los movimientos bancarios tienen 0%, no cobran nada. En cambio, el cambio en efectivo se tasa entre el 2 y el 8% en función del tipo de divisa, el dólar a que paga más, el 8%, y si es en día feriado, del 3 al 9. O sea que quieren ganar plata como sea. El tema está en que las medidas tienen un componente tan asimétrico porque lanzan solamente a una parte del mercado cambiario. Es decir, ahora de momento el gobierno lo único que va a hacer es comprar divisas, no venderlas. Y eso significa que, por tanto, es un mercado que se cojo. Y al nacer cojo y con un tipo de cambio que no es el de equilibrio, porque ellos mismos lo reconocen, esto, entre tú y yo, va a acabar como el rosario de la aurora, como dicen aquí en España. Va a acabar muy mal. Y generará unas distorsiones en los actores económicos que se vinculen con este mercado que yo creo que van a ser mucho peores que los problemas que se pretenden resolver.
Elías, ¿a dónde va a terminar? ¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo va a terminar esta historia? Porque esta distorsión que hay en la economía cubana, le pongo un ejemplo desde el punto de vista periodístico, porque sí, no soy periodista. Es como si la economía en el condado de Miami-Dade, en la Florida, no se dictara por los dictámenes económicos establecidos, los cánones, sino que un mercado informal en Hialeah fuera el que controlara la economía. Es lo que pasa en Cuba. ¿Cómo se resuelve este problema?
Bueno, este problema se resuelve abriendo espacios a la actividad económica privada, devolviéndole a los cubanos el derecho de propiedad privada, abriendo el mercado en todos los sectores de la economía para que se regule vía oferta y demanda el precio de los productos y de las mercancías, permitiendo que Cuba se abra a nivel internacional de manera real, fomentando bien y de manera correcta la atracción del capital extranjero, pero todo eso de nada sirve si previamente no cambia el sistema. Yo estoy cada vez más convencido de que el modelo económico ha fracasado y el modelo político más todavía. Y por tanto, todas esas cosas que hay que hacer para que la economía cubana funcione de nuevo, que yo estoy seguro de que volverá a funcionar, solo se podrán hacer cuando el régimen desaparezca y cuando el modelo económico de la Constitución del 2019 sea un maldito recuerdo en la mente de todos. Pero si no, desgraciadamente esto cada vez va a ir a peor y bueno, pues ya ves tú cuál es el correlato, el estallido social. Los cubanos que no tienen acceso a las divisas y que solo viven del peso cubano, el 75% de la circulación monetaria, dijo el ministro, estas medidas les traen sin cuidado. Siguen teniendo los problemas de falta de luz, de falta de comida, de inflación abultada, de carencia de todo lo básico. Esa gente es la que va a protestar.
Sí, porque la gente que cambia dólares es la gente que recibe remesas del exterior.
Esa gente está bien, esa gente no tiene problema ninguno, esa gente está encantada con este tipo de medidas porque van a recibir más pesos cubanos por dólar recibido. Y el turista que llegue a Cuba también va a estar contento porque cuando cambie, si cambia algo para poder tener pesos cubanos, le van a dar más. Pero no va a cambiarlo. Es lo que yo le contaba esta tarde a uno hablando. El turista español que llegue a La Habana cambiará el primer día en el hotel, sí, al 120. Pero al día siguiente, en cuanto dé una vuelta por La Habana, sabe que hay unos señores por el Paseo del Prado que le van a cambiar a 130 o 140. Y como el turista español no es bobo, va a cambiar a 140.
¿Quién le hubiese dicho a Gil Fernández, a los demás tecnócratas cubanos, cuando sacaron al dólar del sistema bancario cubano, que iban a crear esta clase de emprendedores privados en Cuba, que parece que es parte de la realidad nacional y son los que rigen el mercado 2 años después? Increíble.
Son los que rigen el mercado, como yo hubiera querido que los arrendatarios de tierras hubieran controlado la producción agropecuaria. En el campo, el régimen comunista ha mantenido bajo control a los arrendatarios con las organizaciones comunistas locales. Pero este mercado informal, difuso, en el que la gente, entre comillas, se oculta, en el que, aunque todo el mundo se conoce, se rige por las leyes de la oferta y la demanda, que, como ya sabes, como economista respeto al máximo, y ante eso el régimen comunista no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es observar, mirar cómo todo esto evoluciona, y en mi opinión, bueno, pues recoger lo que van a recoger, que va a ser fracaso sobre fracaso. No se puede, por ejemplo, crear un mercado cambiario partiendo solo con medidas desde la oferta. Hay que también integrar la demanda. Y eso de que ahora solo se pueda comprar y no vender divisas es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. El cubano que necesite comprar, pues no hay problema. Irá a comprar si quiere o no, en función de cómo se lo paguen. Pero ¿y el que necesita vender qué hará si no le hacen esas operaciones? ¿Esperar a que las pongan? No. Tiene que seguir recurriendo al mercado informal. El mercado informal se va a desarrollar más gracias a estas medidas del ministro. Y yo espero que no hagan ninguna acción represora y de castigo y de represión dura contra el mercado, las personas que forman el mercado informal, porque eso sería denunciable en todos los foros internacionales.
Un placer y las gracias como siempre.
Nos vamos ahora a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, hoy viernes, ya 5 de agosto, va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol, donde veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos, incluyendo al pitcher de ahí, de la zona sur de lo que era la provincia de La Habana, ahora Mayabeque, Néstor Cortés, lanzando hoy a las 8:15 de la noche, hora de Cuba, por los Yankees en San Luis, ante el equipo del cubanito Arenado, los Cardenales. Cortés envuelto en tremenda temporada con el equipo de los Yankees, con 9 victorias y 3 derrotas, y efectividad brillante, 2.53, junto a Rodón del equipo de los Gigantes y Alec Manoah del equipo de Toronto, clasifican como, bueno, 3 lanzadores entre los mejores actualmente en toda la MLB, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. Hay que decir del cubano-americano Alec Manoah con el equipo de Azulejos de Toronto ya en su segunda temporada. Y precisamente me acompaña vía telefónica desde Tampa, en el estado de la Florida, el ex pelotero cubano Michel Abreu, quien tuvo una destacada trayectoria a nivel amateur en Cuba con el equipo de los Cocodrilos de Matanzas. Bueno, acá en el béisbol de Estados Unidos también jugó y brilló, ganó Champion Bate, fue MVP, fue líder en jonrones en México, en Japón, con el equipo Nippon Ham Fighter, pero también trabajó después de su retirada con la organización del Toronto, y yo estaba hablando ahora de Alec Manoah. Así que muchas gracias, Michel Abreu, bienvenido aquí a nuestro espacio deportivo en Tempranito de Mañana.
Buenos días, Nelio, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar en tu programa.
Bueno, ya hablé brevemente de tu trayectoria, ¿no? Impresionante lo que hiciste como slugger, ¿no? Más de 200 y pico jonrones en tu carrera profesional y amateur en Cuba. Me dijiste que trabajaste con como 3 años con el equipo de Toronto, o más bien la organización Liga Menor, y trabajaste con Guerrero Junior, con Lourdes Gurriel Junior, con un grupo grandísimo. ¿Qué me dice de tu paso por ahí?
Sí, tuve la oportunidad de trabajar con varios jugadores. Tuve 4 años trabajando en la organización de Toronto, en Ligas Menores, como Position Player Coach y como Hitting Coach también. Y sí, tuve la oportunidad de trabajar con ellos en el 2017, que ganamos la Fruitster League en la Liga.
¿Nunca había ganado el Toronto esa liga?
Nunca había ganado. Primera vez que Toronto había ganado un campeonato de Ligas Menores. Quedamos campeón en el 2017. Y fue con ese equipo que ahora hay muchos de ellos que están en Grandes Ligas.
Y Michel Abreu aportó su granito de arena a todos sus jugadores.
Y no, sí, uno aportó sobre todo el mismo Lourdes Gurriel, que fue el año de su firma. Y, sí. Y prácticamente me lo encargaron. Me dijeron, hace falta de que tú nos los encamine, nos ayude, todo como es el sistema, como tú sabes, como es un cambio bien brusco y, tú sabes, de 90 grados.
Sí.
Cuando tú vienes de Cuba, de la Liga de Pelota Cubana, a llegar aquí a béisbol de Grandes Ligas y a la Liga Profesional, tienes que tener la mente abierta y adaptarte a los cambios, porque es bien fuerte. Bien.
Yo creo que el Toronto, organización en la cual tú trabajaste en Liga Menor, y bueno, has estado al lado de todas las figuras principales ahora que tiene el Toronto, ¿no? Yo creo que el Toronto, un par de años, 3 años, a más tardar, con estos novatos, con estos muchachos jóvenes, estos grandes prospectos, yo creo que van a ganar la Serie Mundial. Michel, ¿tú no crees eso?
Yo creo que tienen un line-up nuevo y un line-up de calidad.
Y con Manoah, cubano-americano, que es un muchacho impresionante.
Manoah es un pitcher de... No sé si a ti te da tiene la misma opinión mía.
Sí.
Pero yo también lo conocí y tengo buenas relaciones con Manoah. Actualmente hablamos también.
¿Qué clase recta tiene?
Sí, pero no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo en esto, pero yo a toda la gente que conozco de béisbol se lo he dicho. Cuando yo vi a Manoah, vi la encarnación de José Fernández.
Yo también, sí. Yo creo que sí, sí.
Cuando yo lo vi, yo dije, este es...
El José Fernández.
El José Fernández, él es primer round. Le dieron 4 millones y algo. Fue el primer round de ese año de Toronto. Y llegó a Grandes Ligas en menos de 3 años. Una cosa increíble.
Michel, ya que... Sí, sigue.
Con la actitud que tiene, la disposición que tiene, que es la misma que manifiesta en el box, tú lo ves que es un muchacho que de donde quiera que llegue iba a triunfar. Y es la misma impresión, porque los inicios de José Fernández fue con nosotros aquí en Tampa.
Sí. Bueno, hoy es viernes 5 de agosto, hace un par de días, o sea, este miércoles 3 por la noche, debutaron 2 cubanos en Grandes Ligas, y el número 32 fue
Miguel Vargas, el hijo de Lázaro Vargas, tú lo conociste, incluso jugaste con Lázaro Vargas en las series nacionales y los equipos Cuba. 32 cubanos hasta ahora en este 2022. Impresionante, Michel.
Así mismo, estoy de acuerdo contigo. Impresionante la calidad del béisbol cubano, impresionante la cantidad de jugadores que hay ahora mismo en Grandes Ligas. Y es un sueño que queremos todos nosotros, los cubanos, de ver un equipo Cuba hecho por jugadores de aquí, de Grandes Ligas, un equipo que nos represente, porque tenemos una calidad que es increíble. Ya mismo tú lo acabas de decir, 32 cubanos en Grandes Ligas.
En el 2022 hasta ahora.
Hasta ahora, y es un equipo que si tú lo logras hacer o logras jugar, un equipo que va a competir.
Sí, claro. Muchas gracias, Michel. Muchas gracias por tus palabras aquí en Tempranito de hoy viernes. Lo mejor del mundo para ti, para tu familia. Y Michel Abreu, uno de los grandes del béisbol cubano, el slugger del equipo de los Cocodrilos en Matanzas. Muchas gracias, Michel. Un abrazo para ti.
Gracias a ustedes y gracias por la invitación.
Gracias. Muy amable, Michel Abreu, en vivo desde Tampa, acá en la Florida. Por último, señores, mañana sábado 6 de agosto, Yoandry Salinas, el avileño, estará combatiendo en Colombia, en Medellín, buscando su victoria número 23, se enfrentará contra el venezolano Omar Cuello. Hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito de hoy viernes. Buenos días a todos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m, tercera media hora acá de Tempranito y de mañana. Muchísimas gracias a todos los oyentes que están en la sintonía. Siempre lo decimos por acá, ustedes son la razón de ser para que nosotros estemos aquí todos los días ofreciéndoles informaciones, noticias, segmentos, de todo. Así que gracias a todos ustedes por estar ahí. Les voy a volver a dar las coordenadas. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Saludos de verdad, un fuerte abrazo y el agradecimiento es por estar ellos también allí toda la mañana.
Así mismo es.
Escuchando información variada, diferente. Y bueno, el que está en Cuba, información libre que no tienen ustedes porque se las impide el régimen.
Así mismo es. Para la gente del Club de Manzanillo, yo he respondido los correos, así que seguro es Etexa que tiene que parar en algún momento, porque me dicen que no están recibiendo las respuestas a los correos. Yo siempre lo digo, Etexa, tienes que parar en algún momento. Saludos para Angelito en Santiago de Cuba. Ya nos vamos a las noticias con Bruno Tocas.
7:00 a.m, más informaciones en Tempranito y de mañana. Cubanos y economistas opinan sobre el nuevo mercado cambiario anunciado por Cuba. Yvette Pacheco con esta información.
El anuncio de que Cuba comprará dólares a una tasa de 120 pesos cubanos ha sido calificado como muy inconsistente por el economista cubano Omar Eberleni Pérez, quien conversó desde La Habana con Radio Martí.
El mercado informal era 110. El Estado lo único que ha hecho es poner el mismo número en una forma inconsistente, porque hace unos meses había dicho que el mercado informal era marginal, que no había que preocuparse con él, que son pocas transacciones.
Eberleni afirmó además que se está viviendo en estos momentos una devaluación del peso.
Evidentemente, esto es una devaluación del peso. De hecho, ya los precios en los hoteles, cuando tú vas a los hoteles, los precios son 6.000, 7.000, 8.000. Ellos multiplicaron por 100 automáticamente los precios, no era por 25. Hoy por la mañana apareció en Santa Clara a 180 el dólar. Es así, el mercado se ajusta y si lo quieres pagar bien, si no, no tienes el dólar. Lo lleva el Estado y el Estado después no se lo va a vender a esa población. Es decir, si ibas a hacer esa medida, tenía que ser en paralelo, venta y compra.
La compra de dólares en la isla comenzará, según el anuncio, este 4 de agosto. Desde la capital cubana, la periodista Luz Escobar, del diario digital 14 y medio, comentó a Radio Martí que con cada medida el cubano se da cuenta que el país está a la deriva.
La opinión de la gente ahora mismo es de una gran indignación, porque las personas con cada medida que ellos toman se dan cuenta que el país está a la deriva totalmente, y que sencillamente lo que están haciendo es dando timonazos para salvarse.
Según lo anunciado por el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, las medidas tomadas responden al incremento de la oferta en pesos cubanos. Sobre este nuevo escenario, también contactamos a la economista y opositora Marta Beatriz Roque, quien desde la capital cubana expresó
que lo que se recaude en divisa va a ser para darle alimento al pueblo. O sea que lo que están haciendo es creando, como siempre, falsas esperanzas. Todo el mundo sabe que están compitiendo con el mercado negro. Y el mercado negro es más fuerte porque el sistema económico cubano no funciona. No hay nada que estimule la producción, no hay nada que estimule a la sociedad en este nuevo invento cambiario que ha hecho la dictadura.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En opinión del economista cubano Elías Amor, el anuncio del gobierno de que comenzaría a comprar dólares estadounidenses a 120 pesos indica que pretende aplastar la actividad de los mercados informales en la isla. Así lo dijo el experto a Radio Martí desde España.
Una medida bastante alocada, porque se habla mucho de mercado cambiario y de política cambiaria, pero realmente no lo es, porque cuando hay un mercado se está hablando de oferta y demanda, y esta decisión del régimen comunista sale solo como una opción, la opción de comprar las divisas, pero luego vamos a ver qué pasa cuando las tengan que vender. Básicamente podemos decir que estamos ante una tropelía más desde el punto de vista político del régimen comunista, que pretende, por un lado, aplastar la actividad de los mercados informales, que hasta ahora han estado funcionando de manera muy eficiente en los cambios de divisas en Cuba, y por tanto al régimen le molesta que exista esa actividad económica privada que les detrae recursos que según ellos deberían de ir a las arcas del Estado, y en segundo lugar intentar, pues eso, recaudar todas las divisas que se puedan introducir en la economía cubana procedentes del exterior. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esta decisión se ha tomado después de la flexibilización y la liberalización de la importación no comercial, es decir, de que las personas que salen al extranjero o cuando lleguen a Cuba vendan los productos y los puedan vender como piensa el régimen que los van a vender en pesos cubanos, pero que no va a ser así. Estamos, por tanto, ante una decisión de política económica que, lejos de mejorar las condiciones de vida de los cubanos, lo que va a hacer es volver de nuevo a entorpecer una situación interna en la que no se entiende cómo es posible que en un país los ciudadanos de ese país tengan necesidad de recurrir a monedas extranjeras para poder realizar transacciones.
Las autoridades penitenciarias de Valle Grande trasladaron a un centro hospitalario al preso político Walfrido Rodríguez Piloto tras más de 25 días en huelga de hambre. Yolanda Huerga informa.
El preso político Walfrido Rodríguez Piloto tuvo que ser trasladado a la sala de penados del Hospital Nacional en el municipio habanero Boyeros porque su vida está en riesgo debido a la huelga de hambre que mantiene desde el 9 de julio exigiendo su libertad. El opositor, condenado a 10 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio en el barrio habanero El Palenque de la Lisa, considera que su sanción es desmesurada e injusta.
Trajeron a mi hermano muy mal. Él se niega a la atención médica. Le dejaron verlo 5 minutos.
Explicó su hermana Marly Sonia Rodríguez Piloto.
Está muy flaquito, ya casi no puede ni hablar.
Ni quiere que los médicos lo atiendan. No. Lo que es, dijeron, estaba desnutrido y deshidratado.
La alimentación forzada por vía intravenosa a quienes se mantienen en huelga de hambre es legal en la isla, con la aprobación de familiares de los huelguistas.
Estoy en conocimiento porque él está mal.
En referencia referencia a la huelga de hambre, el gobierno cubano ha asegurado en la prensa oficial que no cede ante las presiones y chantajes. Así lo afirmó durante la huelga de hambre en 2010 del opositor Guillermo Fariñas, que demandaba la excarcelación de 53 presos políticos. La huelga de hambre es la más frecuente herramienta de protesta de los presos políticos cubanos, que generalmente son asistidos médicamente cuando su condición lo requiere. Pero desde 1959 hasta la fecha, fallecieron al menos 25 reos a causa de huelgas de hambre, según una investigación de la organización Archivo Cuba, que sin embargo estima que la cifra podría ser mayor. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La BBC cataloga como un Mariel silencioso la salida de cubanos por Nicaragua. Salvador Blanco informa.
Diferentes agencias de viajes a Cuba han comenzado una agresiva campaña publicitaria con los precios de los billetes de avión a Nicaragua. Un reciente artículo de la BBC de Londres describió este fenómeno como un Mariel silencioso, donde miles de cubanos usan Nicaragua como ruta para llegar a Estados Unidos. El artículo plantea esto como una alianza estratégica entre los gobiernos de Nicaragua y Cuba que sirve de válvula de escape a las presiones económicas y políticas que están dando en la isla en los últimos tiempos, y también como una forma de presionar al gobierno de Estados Unidos. El 13 de febrero de 2021, el dictador nicaragüense Daniel Ortega dijo que los ciudadanos cubanos no necesitaban visa para viajar a Nicaragua. Desde esa época, el senador por la Florida, Marco Rubio, ha estado alertando sobre esta forma de emigración.
Le estoy llamando al presidente que deje muy claro, que comunique de manera clara y de manera pública, que será la política de los Estados Unidos considerar utilizar a la migración masiva como una arma. Si ellos utilizan la migración como una arma en contra de nosotros, va a ser considerado un acto hostil en contra de nuestra seguridad nacional.
La desesperación debido a la crisis socioeconómica y política hace que miles de cubanos consideren la emigración como medio prioritario para escapar de la isla. La cifra de emigrados sobrepasa los 140 mil migrantes cubanos desde 2021. Lo que no se conoce es la cantidad de muertos en el camino a través de selvas, ríos y desiertos, y tampoco en el mar. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
Y este fue el boletín de las 7 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de Mañana, y han transcurrido 28 años de la protesta popular del 5 de agosto del año 1994 en La Habana, conocida como el Maleconazo. La crisis en Cuba poco ha cambiado con el pasar de los años, pero sí lo ha hecho la sociedad cubana. Nuestro colega Amado Gil analiza el tema con activistas de la sociedad civil en la isla.
Verano de 1994. Cuba en la parte más cruda del periodo especial. La economía se desangra, escasez de comida y medicinas. Los apagones son constantes, la gente estaba harta, y un día, el 5 de agosto, el maleconazo. Cientos de cubanos se lanzaron al malecón habanero para protestar contra el gobierno. Verano de 2022, 28 años después, Cuba también está inmersa en una crisis. También la economía se desangra. También hay escasez de medicinas y alimentos. También los apagones son constantes. La gente también está harta. Y en las calles, frecuentes protestas populares diseminadas por todo el país.
Las similitudes son claras. Son protestas bajo las mismas o dentro de las mismas condiciones y circunstancias.
Dijo desde La Habana el activista opositor Manuel Cuesta Morúa, quien posteriormente agregó que los 28 años transcurridos entre 1994 y 2022 pesan mucho.
Estamos frente a dos generaciones diferentes que se enfrentan en las mismas circunstancias. Esta vez una nueva generación, por decirlo de alguna manera, en el poder, y otra nueva generación en la sociedad. Y eso hace la importante diferencia de estos dos momentos. Una generación en el poder sin legitimidad y una generación que no tiene poder, ya más clara y consciente de sus derechos.
El 5 de agosto de 1994, en pleno periodo especial, cientos de cubanos fueron hasta la zona del puerto de La Habana con la idea de salir del país. Habían rumores de la existencia de embarcaciones que estaban atracadas en ese lugar. Cuando la policía los dispersó, hubo una fuerte reacción y comenzaron las protestas por toda la avenida del puerto, que alcanzaron el malecón habanero en la zona de Centro Habana, con gritos de «Abajo Fidel, abajo la dictadura». El periodista Reinaldo Escobar dijo también desde La Habana que las diferencias entre la Cuba de 1994 y la del 2022 son tan grandes que los hechos no admiten comparación.
Yo nada más que te puedo decir que ese día solo lo que pasó, pasó en La Habana. Y en el resto de la provincia ni se enteraron. Se vinieron a enterar después, entre otras cosas, por Radio Martí. Y ahora mismo, cuando hay la más mínima protesta en el más pequeño pueblo de Cuba, lo sabe la isla entera. Eso es una diferencia tremenda.
Escobar enfatizó en que no se puede obviar el aspecto subjetivo.
Por otra parte está la cosa subjetiva, de que en el año 94 todavía había gente que tenía esperanzas de que el proceso era viable. Y estaba un señor ahí llamado Fidel Castro, que arrastraba gente y atemorizaba a mucha gente, ¿no? Hoy la gente le ha perdido el respeto a los gobernantes. Y esto es fundamental, fundamental, porque cuando la gente no le tiene ni respeto ni miedo a los gobernantes, entonces reacciona de otra manera.
Incluso acotó Reinaldo Escobar que hoy existe la posibilidad de algo impensable que sucediera en 1994, y es la remoción del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel.
Movida en las altas esferas que no era posible en el año 94, porque en el año 94 estaba este señor que no se movía a ninguna parte, no quería hacer ningún cambio. Pero ahora mismo, mañana, en cualquier momento, puede ocurrir que haya una información oficial, una nota informativa, que el Consejo de Estado se reunió y tomaron la decisión de aceptar la renuncia del presidente.
Con ese análisis difiere Manuel Cuesta Morúa, quien no vislumbra semejante escenario.
Compatriota y amigo, Reinaldo está operando con la lógica occidental, y esto no responde a eso. No creo que de alguna manera se convoque, autoconvoque para una operación de esa naturaleza, aunque es lo que tocaría en realidad, ¿no?
Muchos analistas coinciden en que el gobierno no hace lo necesario para encontrar una solución a la crisis. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Con 15 minutos de la mañana seguimos acá en Tempranito y en Deportes con los Grandes de hoy viernes. Edemio Navas presenta la segunda parte de su conversación con el pugil avileño Yoandy Salinas. Él es campeón mundial con 22 victorias y peleará este sábado en Medellín, Colombia.
En el 2009, Yoandy Salinas, bueno, trataste de comenzar en el boxeo profesional, finalmente lo lograste con aquel debut contra Félix Flores. Esto fue el 4 de diciembre del año 2009 en lo que era una discoteca, La Covacha, que era muy famosa, que está en la 107 Avenida del Norwest y la 25 Calle, ¿no? Y bueno, debutaste ahí contra Félix Flores. ¿Recuerdas tu debut en Estados Unidos, pero ya en el boxeo profesional?
Sí, claro, ¿cómo no recordar eso? Eso, tú sabes, mucha presión, porque yo pensaba, wow, ¿cómo será este cambio? ¿Cómo me veré? ¿Cómo me verán las personas? ¿Cómo me sentiré? ¿Tú sabes qué tan fuerte será esto? Realmente fue una pelea como muy desesperado yo por toda esa tensión, tú sabes, porque quería como noquear.
Sí.
Y entonces como que me desesperé. Gané fácil mi pelea.
En cuatro rounds, sí.
Sí, fueron cuatro rounds, pero tú sabes, no estaba en ese proceso de cambio del amateur al profesional, y fue como, más que todo, muy desesperado la pelea por noquear y todas esas cosas.
Sí. Bueno, en ese cartel se presentaron otros pugiles cubanos, porque en esa época, ¿no?, y también actualmente, ¿no?, vemos carteles no solamente en Miami, sino en otras partes del mundo, con la presencia de un grupo grandísimo de pugiles de la mayor isla de las Antillas. Tu segunda pelea fue, bueno, en la parte de Fort Lauderdale, en la Universidad NSU, y ahí lograste tu primera victoria, tu segundo triunfo a nivel profesional, pero fue tu primera victoria por la vía rápida, derrotando a Juniel Ramos. En ese cartel se presentaron también otros cubanos. ¿Qué recuerdan esa pelea? Porque Fran Gentil trabajó bastante, pero decretó el nocaut técnico del tercer round a favor tuyo contra Juniel Ramos.
Gracias a Dios yo hice una transición bastante rápida, porque yo era un boxeador muy, muy arisco en el amateur.
Sí.
Y en el profesional, no, por alguna razón hice toda esa transición rápido. Ya en la segunda pelea ya yo era un boxeador diferente a la primera pelea.
Sí.
No recuerdo mucho esa pelea, pero sí, sí recuerdo más o menos que sí, ya estaba posicionándome bien los golpes.
Sí, en ese cartel, bueno, de Cuba combatieron Guillermo Rigondot, bicampeón olímpico, formó parte del equipo nacional Cuba, del equipo cubano a los Panamericanos de Río. Fue contigo Guillermo Rigondot. Estaba Yudel Jones, un espirituano, señores, que lo vi por primera vez en 1999 en el Campeonato Mundial Amateur de Mayores en Houston, en Texas. Y en ese cartel también que te señalé, del 5 de febrero del año 2010, también combatió Jordanis de Spain, tremendo púgil, fue campeón mundial. Junior Dorticos, campeón mundial profesional. Glendy Hernández, un superpesado ahí de la zona de Guantánamo y también, bueno, de Cienfuegos. Y otro avileño, Pedro Luis Rodríguez. Le dicen el reguilete, ¿no? Y bueno, el reguilete. Otro avileño de tremenda calidad, ¿eh?
Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Se regó mucho y terminó retirándose.
Claro, claro. Bueno, en el 2010 tuviste tu pelea casi un mes después, ¿no? Frente a Jesse Padilla. Esto fue acá en el Club de Electricidad en Miami, otra victoria por decisión unánime. Ya a partir de ahí, poco a poco, Salinas se daba a conocer en Estados Unidos en el pugilismo profesional y ya te estaban echando los ojos, ¿verdad?, los promotores.
Sí, ya estuve un tiempo después de eso en una transición, tuve problemas con mi manejador y cosas así, y estuve como un año y medio. Pero ya cuando volví, de nuevo ya tenía otro manager, otro promotor, que el famoso, no sé si escuchaste, Dream Team.
Sí, cómo no. Sí.
Sí, ya tú sabes, ahí ya empecé a coger un nivel. Empezamos a trabajar con personas de puntería, como decimos los cubanos, y rápidamente ya fui rankeado y ya empecé a subir.
Después lograste victoria contra Dani Aquino, Ángel López, Iván Moni, y bueno, hasta que llegaste contra Robert De Luz. Esto fue allá en junio del año 2011. Estamos hablando de un peleador que tenía una, aunque no tenía un récord ganador, pero tenía más de 45-50 peleas. Esa fue una pelea a favor tuyo por decisión unánime para mantenerte invicto ya en los primeros 8-9 combates profesionales.
Sí, mira, le explico algo rapidito.
Sí.
Esos dos nombres que me mencionó, primero el mexicano que me mencionó, esa fue la primera pelea de este pequeño retiro que tuve, un año y pico. Eso fue una pelea muy importante para mi carrera, porque ahí hubieran definido muchas cosas. Esa pelea yo no estaba firmado con nadie. Yo estaba solo y me echaron esa pelea, como dicen en el argot cubano, para arriba de los leones.
Sí.
El que ganara esa pelea era, lo iban a firmar, y el que perdiera no lo iban a firmar. Salí por la puerta ancha, pero fue una pelea muy buena con el mexicano ese.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Ingelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Pueblo Cuba.
12 de la noche del día sábado, 1 de agosto 1981, nació MTV, televisión musical. Fue la banda británica The Buggles y su éxito Video Killed the Radio Star, que inició la nueva cadena de cable. Después de la introducción de presentación, imágenes archivadas y una cuenta regresiva del despegue de un cohete, seguido por un astronauta aterrizando en la luna y colocando una bandera con el logotipo de MTV. ¿Y cuál fue el segundo video transmitido de ese día? Fue la cantante Pat Benatar y su sencillo debut de su carrera, You Better Run. Hubo en total 116 videos únicos debutando durante ese primer día de transmisión de MTV. Y el cuarto video presentado salió un total de 5 veces durante las primeras 24 horas y fue el primer video repetido en el canal. El éxito número uno de rock de la banda británica The Who, You Better, You Bet. La segunda hora del debut del red de cable MTV comenzó con un aviso de la banda REO Speedwagon anunciando su concierto en vivo, que se transmitiría el día 8 de agosto de las 11 de la noche. Fue seguido por el noveno video del día inaugural y de REO, Keep On Loving You. El último video que transmitió durante las primeras 24 horas de la cadena MTV fue el éxito más popular en la carrera de Andrew Gold, número 7 en Billboard en 1977, Lonely Boy. Y así nació la nueva red de cable de MTV, el día 1 de agosto 1981. Esto fue la cápsula de música para esta semana. Les habló Berta Arrabal.
Bueno, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía. Hoy es viernes. Tengo que repetirlo así, que de que es viernes, de que el cuerpo lo sabe, porque de verdad que el cuerpo lo sabe.
No, pero lo más agradable es cómo me has contado qué tienes planeado para todo tu fin de semana.
Para todo el fin de semana.
Milimétricamente disfrutado, así que me encanta.
Yo soy así.
No, nosotros como vamos viendo, vamos viniendo.
No, yo soy un poco planificadora.
Un poco.
Bueno.
Revísate bien, bastante
planificadora. Sí, soy bastante, soy Tauro y me gusta que todo salga by the book, ahí como es. A veces digo que pienso que no debo ser así, pero bueno, ya quién me va a cambiar a esta altura de mi vida.
Sí.
¿Qué tú crees? ¿Quién puede cambiarme?
Nadie. No, te va cambiando la propia vida.
He cambiado, pero hay algunas cositas que todavía están ahí, que bueno, que es imposible.
No, es que se le hubieran escuchado los planes del fin de semana hasta el domingo a las 7 de la noche.
Sí, así mismo, punto por punto. Tengo que hacer tal cosa y así. Y es así, así es con todo.
Hay gente que es así, yo soy totalmente al contrario. Me gusta la planificación, pero no sabemos cómo va a estar el tiempo, si podemos.
Imagínate, pero también tienes que contar con este caballero que viene ahora,
así mismo,
con Lázaro Domínguez,
para que nos diga si podemos ir a la playa o no.
Claro.
¿Qué vamos a hacer?
Lázaro.
Exilda y Alejandro. Exilda y Alejandro, la onda tropical que el jueves estuvo afectando las costas de Senegal con fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas, llegó esta mañana a las islas de Cabo Verde. Sin embargo, las tormentas más fuertes aparecen en su sector sur, cerca de la zona intertropical de convergencia. Sobre la región central del Atlántico aparece una onda tropical arribando al meridiano 45 y se extiende desde el paralelo 20 por el norte hasta el paralelo 5 por el sur. Esta onda no está mostrando una actividad significativa mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. En cuanto a la débil onda tropical que está afectando con chubascos y lluvias el arco de las Antillas Menores, está mostrando su mayor actividad en su sector sur.
Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde llegando entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en el litoral norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exilia y Alejandro, el estado del tiempo.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 a.m, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía con el programa desde bien temprano. No había saludado a Mandy Quincalla, que fue uno de los primeros en decir, aquí estoy. Gracias, Mandy Quincalla, por estar ahí siempre a la escucha. Hoy es días internacionales. Vamos a ver qué pasó, qué día mundial hay hoy, que es 5 de agosto. Rapidito por acá, que les digo ahora. Ah, hoy es el Día Internacional de la Cerveza. El Día Internacional de la Cerveza. Señores, hay un día para todo. La cerveza es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y una de las más valoradas, pero tiene, usted sabe, tiene que todo en su medida. Desde el año 2007 se celebra cada primer viernes del mes de agosto el Día Internacional de la Cerveza. Actualmente se celebra por todo el mundo, incluyendo 207 ciudades, 50 países y 6 continentes, y va en aumento. Así que ya saben, hay el origen de la cerveza, tiene beneficio. Dicen que es un alimento bajo en grasas, que tiene calcio, potasio, magnesio, vitamina B9 y fósforo, rica en antioxidantes y vitamina B6. Yo creo que los que escribieron este artículo lo están haciendo con la idea de que, bueno, la gente no vea la cerveza como algo muy malo, algo que sea dañino, porque dice que incluso la cerveza prolonga la vida. Bueno, ya ustedes saben, el Día Internacional de la Cerveza. Nos vamos a las noticias con Bruno Tocar.
7:30 en Tempranito y de Mañana, más noticias. La pandemia del COVID-19 ha dañado la reputación del sistema de salud de Cuba y el país estaría entre las naciones con las cifras de muerte más altas de la pandemia con respecto a su población, según alertara un estudio publicado por la revista The Economist. Las autoridades de Cuba consideran que hasta agosto del año 2022 hubo 8.529 muertes. El recuento calculado de muertes en exceso de Cuba por cada 100.000 personas es de 550. Esta cifra ubicaría a la isla entre los 20 peores países del mundo y convertiría a Cuba en un caso atípico en la región de las Américas, donde el promedio es de 368, destaca el informe. Por otra parte, la publicación destaca que el 89% de la población de Cuba está completamente vacunada con vacunas fabricadas en la isla y que tienen una eficiencia de hasta el 92.4% después de 3 dosis. Han transcurrido 28 años de la protesta popular del 5 de agosto de 1994 en La Habana, conocida como el Maleconazo. La crisis en Cuba poco ha cambiado con el pasar de los años, pero sí lo ha hecho la sociedad cubana, la que protesta más a menudo. Amado Gil analiza el tema con activistas de la sociedad civil en la isla.
Verano de 1994. Cuba en la parte más cruda del periodo especial. La economía se desangra, escasez de comida y medicinas. Los apagones son constantes. La gente estaba harta y un día, el 5 de agosto, el maleconazo. Cientos de cubanos se lanzaron al malecón habanero para protestar contra el gobierno. Verano de 2022, 28 años después, Cuba también está inmersa en una crisis. También la economía se desangra. También hay escasez de medicinas y alimentos. También los apagones son constantes. La gente también está harta, y en las calles, frecuentes protestas populares diseminadas por todo el país.
Las similitudes son claras, son protestas bajo las mismas o dentro de las mismas condiciones y circunstancias.
Dijo desde La Habana el activista opositor Manuel Cuesta Morúa, quien posteriormente agregó que los 28 años transcurridos entre 1994 y 2022 pesan mucho.
Estamos frente a dos generaciones diferentes que se enfrentan en las mismas circunstancias. Esta vez una nueva generación, por decirlo de alguna manera, en el poder, y otra nueva generación en la sociedad. Y eso hace la importante diferencia de estos dos momentos. Una generación en el poder sin legitimidad y una generación que no tiene poder, ya más clara y consciente de sus derechos.
El periodista Reinaldo Escobar dijo también desde La Habana que las diferencias entre la Cuba de 1994 y la del 2022 son tan grandes que los hechos no admiten comparación.
Yo nada más que te puedo decir que ese día solo lo que pasó, pasó en La Habana. Y en el resto de la provincia ni se enteraron. Se vinieron a enterar después, entre otras cosas por Radio Martí. Y ahora mismo, cuando hay la más mínima protesta en el más pequeño pueblo de Cuba, lo sabe la isla entera. Eso es una diferencia tremenda.
Escobar enfatizó en que no se puede obviar el aspecto subjetivo.
Por otra parte está la cosa subjetiva, de que en el año 94 todavía había gente que tenía esperanzas de que el proceso era viable. Y estaba un señor ahí llamado Fidel Castro, que arrastraba gente y atemorizaba a mucha gente, ¿no? Hoy la gente le ha perdido el respeto a los gobernantes. Y esto es fundamental, porque cuando la gente no le tiene ni respeto ni miedo a los gobernantes, entonces reacciona de otra manera.
Muchos analistas coinciden en que el gobierno no hace lo necesario para encontrar una solución a la crisis. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Las opiniones de los cubanos en la isla sobre las medidas del gobierno para la compra de dólares son muy diversas. La agencia francesa de prensa consultó a un empleado, a un artesano, un comerciante y a un anciano retirado.
Yo lo veo bien, la medida la veo bien, y ya digo, a lo mejor lo veo como un paso, a lo mejor se queda ahí, pero a lo mejor no. Es todo como evoluciones, pienso yo, ¿me entiendes?
Ni suficiente ni bien, porque lo que va a pasar es que todo se va a encarecer más.
Y entonces, para lo, como se dice, para los cubanos de a pie, todo se va a poner más apretado todavía, porque
Hay muchas limitaciones, hay muy poco poder de adquisición de productos necesarios, de alimentación sobre todo, de aseo. Y siempre es bueno que se tomen estas medidas.
Todos los cubanos estábamos esperando un anuncio de este tipo. Quizás no llene todas las expectativas, pero al menos hay una esperanza de que la economía puede ir mejorando.
La BBC cataloga como un Mariel silencioso la salida de cubanos por Nicaragua. Salvador Blanco tiene este informe.
Diferentes agencias de viajes a Cuba han comenzado una agresiva campaña publicitaria con los precios de los billetes de avión a Nicaragua. Un reciente artículo de la BBC de Londres describió este fenómeno como un Mariel silencioso, donde miles de cubanos usan Nicaragua como ruta para llegar a Estados Unidos. El artículo plantea esto como una alianza estratégica entre los gobiernos de Nicaragua y Cuba que sirve de válvula de escape a las presiones económicas y políticas que están dando en la isla en los últimos tiempos, y también como una forma de presionar al gobierno de Estados Unidos. El 13 de febrero de 2021, el dictador nicaragüense Daniel Ortega dijo que los ciudadanos cubanos no necesitaban visa para viajar a Nicaragua. Desde esa época, el senador por la Florida, Marco Rubio, ha estado alertando sobre esta forma de emigración.
Le estoy llamando al presidente que deje muy claro, que comunique de manera clara y de manera pública, que será la política de los Estados Unidos considerar utilizar a la migración masiva como una arma. Si ellos utilizan la migración como una arma en contra de nosotros, va a ser considerado un acto hostil en contra de nuestra seguridad nacional.
La desesperación debido a la crisis socioeconómica y política hace que miles de cubanos consideren la emigración como medio prioritario para escapar de la isla. La cifra de emigrados sobrepasa los 140 mil migrantes cubanos desde 2021. Lo que no se conoce es la cantidad de muertos en el camino a través de selvas, ríos y desiertos, y tampoco en el mar. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
Los Estados Unidos declaró a la viruela del mono como una emergencia de salud pública. Desde que fuera identificada como primer caso la viruela del mono en el país a mediados de mayo, se han identificado más de 6.600 casos en casi todos los estados. El secretario de Salud, Javier Becerra, también reveló una segunda declaración que da poderes a las autoridades federales para acelerar medidas de contingencia, tales como tratamientos potenciales y vacunas, lo que permitiría una mayor flexibilidad para el uso de las vacunas disponibles. Tres estados de los Estados Unidos ya declararon emergencias de salud por la viruela del mono: New York, California e Illinois. Anteriormente, la Organización Mundial de la Salud declaró el 23 de julio que la viruela del mono es una emergencia de salud pública de preocupación internacional y confirmó brotes en más de 70 países donde el virus nunca había llegado. Y hasta aquí las informaciones de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya le estamos dando la bienvenida al músico, compositor y percusionista cubano Tito Paquín. Un placer siempre conversar contigo. Bienvenido al programa.
Muchísimas gracias, encantado. Y darte las gracias una vez más a ti y a todos los que te rodean, a tu colectivo de trabajo, a todos los que hacen que sea posible esta entrevista y todo lo que dice todos los días en la radio, que es muy importante.
Gracias. Tito, después del lanzamiento del Barracón, El Mayoral, ahora nos regalas Si te vas de mí. Cuéntales a los oyentes cómo surge este nuevo tema.
Si te vas de mí nace de dolor verdadero que sentí cuando vi todo lo que estaba pasando el 11J, cómo se podía sentir mi madre si hubiese estado hoy, que de seguro hubiese salido a las calles. Vi el dolor de mi madre, como el dolor de todas las vecinas, de toda una generación que creyó en aquello, y que ese aquello se votó, se enfrentó a sus hijos sin ninguna piedad. Entonces nace esa canción, si te vas de mí, porque yo sé que mi madre daría la vida por mí, porque yo estaría, es decir, estuviera al lado de ella. En ese caso, mi madre sería la de las primeras que estuviera en la posición que tanto las madres cubanas, que son, para mí, el eje principal del cambio que algún día va a existir en Cuba, que yo creo que ya está existiendo. Esa posibilidad de que las mujeres, más que todo, porque para mí tienen una capacidad mayor, porque son las que sufren, son las que viven el diario vivir desde que se despiertan en la mañana, y sin darnos cuenta, hombres, niños y todos los que los rodean, siempre le estamos exigiendo si no hay un vaso de leche, si no hay una buena comida, si no está la ropa limpia. Es decir, las mujeres, ustedes son el pilar. Y como son el pilar, no tengo duda que son las más que han sufrido, son las más que están sufriendo y son las que más exigen el cambio desde su interior. Eso es todo.
Tito, ¿quiénes te han acompañado en esta nueva aventura musical en Si te vas de mí? Sé que, y los que no lo han escuchado lo van a escuchar porque vamos a poner la canción acá en el programa, pero te está acompañando una cantante excepcional cubana, Dayanis Lozano, pero cuéntame también del equipo que los acompañó para hacer este tema realidad.
Bueno, tuve el placer de incorporar en este proyecto personas que yo jamás pensé que estaría. Por ejemplo, la música la hice en Cuba. No puedo decir nombre porque aún hay personas que siguen ahogadas en el silencio. Pero que desde su actuar no se dan cuenta, no están conscientes que están provocando los cambios. Entonces, me encontré con Dayanis, que somos amigos a raíz de que su esposo es uno de mis mejores amigos, y le mostré la canción, ella se quedó enamorada. Yo tenía la canción escrita, completa. Pero cuando estábamos grabando, ella cantó la parte que yo escribí. Después le dije, mira, hagamos una cosa, escribe tú tu parte. Porque como yo sé que el amor de mujer y de madre es diferente, necesito que tú seas tú la que esté diciendo esto. Quiero contarme que seas tú la que la escribió. Y ella, borramos lo que yo escribí y ella escribió su parte. Esa parte maravillosa que empieza el tema del principio. Y me di cuenta que estábamos muy conectados. En todos mis proyectos, desde Barracón, Mayoral, y ahora Si te vas de mí, yo quiero trabajar con gente que no importa si sean famosas o no lo son. Yo quiero, cuando escuche la canción, quiero ver una parte de mí en él y una parte de él en mí. Entonces es tan importante porque no me quiero olvidar de ningún detalle.
Qué bien. Óyeme, Tito, cuéntales a los oyentes realmente a quién está dedicado este tema. Yo no he querido hablar de esto, quiero que lo hagas tú.
Este tema está dedicado para todas las mujeres, madres, abuelas, jóvenes, para toda la juventud que salió a la calle, que dio un ejemplo máximo de valor y de todo, para todos los cubanos que están dentro y fuera, que aún viven ahogados en el silencio, y sin darse cuenta, siguen apoyando con su decisión de callar y no dejar un like, no dejar un comentario, de no compartir, de no hacerse eco de la situación que vive nuestro país. Yo quiero que ellos escuchen que hay alguien que lo está diciendo. Entonces, para todos ellos, para mi Cuba, también en especial para las hermanas Garrido, que son de mi pueblo, que están presas, que a cada una de ellas le dieron 5 o 7 años por ahí, por el simple hecho de decir algo diferente, por decir lo que piensan, por decir lo que quieren, lo que desean para su gente, para su país y para su futuro. Es para toda la gente que cree que vale la pena seguir luchando.
Así mismo, Tito, y se te agradece que con tu música pongas este grano para la libertad de Cuba. ¿En qué plataforma se puede escuchar el tema para los oyentes que están en Cuba, para los que están acá escuchándonos?
Bueno, para los oyentes cubanos, para mi gente linda de esa Cuba que quiero que no sea un barracón más. Yo puse el video en Facebook, porque yo sé que hay mucha gente que no tienen datos para poder entrar a ninguna plataforma digital. Entonces en Facebook pueden encontrar en la plataforma de Tito Paquín o Tito Paquín Barracón y en Instagram. Ahora, en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, YouTube Música, Música también, está en Amazon Music, bueno, están en todas las plataformas. Y si te vas de mí, si pones Tito Paquín, ahí te vas a encontrar con las 3 canciones y pronto vendrán muchas más porque voy a sacar una obra el próximo mes que habla también de una manera más, ¿cómo se puede decir? Más amorosa, hablándole en primera persona a una amiga que sufrió los embates de que sus hijos se fueron de Cuba, cruzaron la frontera y está sola.
Sí, algo tan común por estos días, desgraciadamente,
tan común
en la isla. Tito, pues entonces vamos a estar hablando de nuevo próximamente sobre este nuevo tema, porque sí, lo vamos a estar lanzando también. Y bueno, agradeciéndote siempre todo lo que haces por Cuba y por su libertad y por mantener la buena música.
Muchas gracias, y yo quiero invitar a todos los cubanos desde su rincón, no importa cuál sea, no importa cuál sea su rincón, desde su esquina, que aporten. Porque lo que necesita Cuba es conexión. Nosotros necesitamos conectarnos y hacer que el otro sepa lo que nosotros pensamos. Así todo cambia.
Tito, muchísimas gracias. Sé que a los oyentes les va a gustar muchísimo. Gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a usted. Gracias a todos los de la radio, a todas las personas que nos están escuchando. Gracias. Mil gracias.
Solo dime, dime quién te dio el derecho de hacer con mi vida lo que tú quieras.
Si te vas de mí, si te vas de mí,
si te vas de mí,
si te vas de mí, yo te doy mi vida. Si te vas de mí, de mí, de mí, si te vas de mí, yo te doy.
Por sus pecados, tu sangre está pagando, simuladores y acobardados. Tienes la dignidad de la verdad, hijito mío. Y si hay que pagar, quiero guerrear y pelear contigo. Te arrancan de mí y ya no callaré. ¿Quién contra ti? Si Dios contigo,
si te vas de mí.
Solo te pido que no te ahogues en el silencio.
En el silencio, entre cuatro paredes y una luz que me guía. Las noches son duras, oscuras y frías. El fuego que quema a veces me abriga. Rezo un Padre Nuestro y un Ave María. Mi corazón que me cuida, me cura y me abraza. Que sacia mi sed de odio y venganza. Que pulsa los males que llevo conmigo. Predico en silencio y en fe sigo vivo.
Si ha valido la pena, solo dime, estoy puesto y sigo puesto.
Puesto a decirte en la cara lo que un pueblo entero con miedo se calla. Puesto lo que llevo conmigo, el coraje de un hombre que se siente vivo. Un amuleto de calle llevo conmigo, el llanto de una madre, el dolor de sus hijos. Por más que me encierre y me queme vivo, el silencio no va.
Con 52 minutos de la mañana, seguimos ahora con Deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva aquí
en tempranito y de mañana. Bueno, señores, hoy viernes, ya 5 de agosto, va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol, donde veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos, incluyendo al pitcher de ahí, de la zona sur de lo que era la provincia de La Habana, ahora Mayabeque, Néstor Cortés, lanzando hoy a las 8 y 15 de la noche, hora de Cuba, por los Yankees en San Luis, ante el equipo del cubanito Arenado, los Cardenales. Cortés envuelto en tremenda temporada con el equipo de los Yankees, con 9 victorias y 3 derrotas, y efectividad brillante, 2.53, junto a Rodón del equipo de los Gigantes y Alec Manoah del equipo de Toronto, clasifican como, bueno, 3 lanzadores entre los mejores actualmente en toda la MLB, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. Hay que decir del cubano-americano Alec Manoah con el equipo Azulejos de Toronto ya en su segunda temporada. Y precisamente me acompaña vía telefónica desde Tampa, en el estado de la Florida, el ex pelotero cubano Michel Abreu, quien tuvo una destacada trayectoria a nivel amateur en Cuba con el equipo de los Cocodrilos de Matanzas. Bueno, acá en el béisbol de Estados Unidos también jugó y brilló, ganó Champion Bate, fue MVP, fue líder en jonrones en México, en Japón, con el equipo Nippon Ham Fighter, pero también trabajó después de su retirada con la organización del Toronto, y yo estaba hablando ahora de Alec Manoah. Así que muchas gracias, Michel Abreu, bienvenido aquí a nuestro espacio deportivo en tempranito de mañana.
Buenos días, Nelio, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar en tu programa.
Bueno, ya hablé brevemente de tu trayectoria, ¿no? Impresionante lo que hiciste como slugger, ¿no? Más de 200 y pico jonrones en tu carrera profesional y amateur en Cuba. Me dijiste que trabajaste con como 3 años con el equipo de Toronto, o más bien la organización Liga Menor, y trabajaste con Guerrero Junior, con Lourdes Gurriel Junior, con un grupo grandísimo. ¿Qué me dice de tu paso por ahí?
Sí, tuve la oportunidad de trabajar con varios jugadores. Estuve 4 años trabajando en la Asociación de Toronto, en Ligas Menores, como Position Player Coach y como Hitting Coach también. Y sí, tuve la oportunidad de trabajar con ellos en el 2017, que ganamos la Fruester League en la Liga.
¿Nunca había ganado el Toronto esa liga?
Nunca había ganado. Primera vez que Toronto había ganado un campeonato de Ligas Menores, quedamos campeón en el 2017, y fue con ese equipo que ahora hay muchos de ellos que están en Grandes Ligas.
Y Michel Abreu aportó su granito de arena a todos sus jugadores.
Y no, sí, uno aportó sobre todo el mismo Lourdes Gurriel, que fue el año de su firma, y sí, y prácticamente me lo encargaron, me dijeron, hace falta de que tú nos los encamines, nos ayudes, todo como es el sistema, como tú sabes, como es un cambio bien brusco y, tú sabes, de 90 grados.
Sí.
Cuando tú vienes de Cuba, de la Liga Pelota Cubana, a llegar aquí a la Béisbol de Grandes Ligas y a la Liga Profesional, tienes que tener la mente abierta y adaptarte a los cambios, porque es bien fuerte. Bien.
Yo creo que el Toronto, organización en la cual tú trabajaste en Liga Menor, y bueno, has estado al lado de todas figuras principales ahora que tiene el Toronto, ¿no? Yo creo que el Toronto, un par de años, 3 años, a más tardar, con estos novatos, con estos muchachos jóvenes, estos grandes prospectos, yo creo que van a ganar la Serie Mundial, Michel, ¿tú no crees eso?
Yo creo que tienen un line-up nuevo y un line-up de calidad.
Y con Manoah, cubano-americano, que es un muchacho impresionante.
Manoah es un pitcher de... No sé si a ti te da tiene la misma opinión mía.
Sí.
Pero yo también lo conocí y tengo buenas relaciones con Manoah. Actualmente hablamos también.
¿Qué clase recta tiene?
Sí, pero no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo en esto, pero yo a toda la gente que conozco de béisbol se lo he dicho. Cuando yo vi a Manoah, vi la encarnación de José Fernández.
Yo también, sí. Yo creo que sí, sí.
Cuando yo lo vi, yo dije, este es...
El José tirando. Fernández.
El José Fernández, él es primer round. Le dieron 4 millones y algo. Fue el primer round de ese año de Toronto. Y llegó a Grandes Ligas en menos de 3 años. Una cosa increíble.
Michel, ya que... Sí, sigue.
Con la actitud que tiene, la disposición que tiene, que es la misma que manifiesta en el box, tú lo ves, que es un muchacho que de donde quiera que llegue iba a triunfar, y es la misma impresión, porque los inicios de José Fernández fue con nosotros aquí en Tampa.
Sí,
de,
bueno,
de 16 años.
Hoy es viernes 5 de agosto, hace un par de días, o sea, este miércoles 3 por la noche, debutaron dos cubanos en Grandes Ligas, y el número 32 fue Miguel Vargas, el hijo de Lázaro Vargas. Tú lo conociste, incluso jugaste con Lázaro Vargas en las series nacionales y los equipos Cuba. 32 cubanos hasta ahora en este 2022. Impresionante, Michel.
Así mismo, estoy de acuerdo contigo. Impresionante la calidad del béisbol cubano. Impresionante la cantidad de jugadores que hay ahora mismo en Grandes Ligas. Y es un sueño que queremos todos nosotros, los cubanos, de ver un equipo Cuba hecho por jugadores de aquí, de Grandes Ligas. Un equipo que nos represente. Porque tenemos una calidad que es increíble. Ya mismo tú lo acabas de decir, 32 cubanos en Grandes Ligas.
En el 2022 hasta ahora.
Hasta ahora. Y es un equipo que si tú lo logras hacer o logras jugar, un equipo que va a competir.
Sí, claro. Muchas gracias, Michel. Muchas gracias por tus palabras aquí en Tempranito de hoy viernes. Lo mejor del mundo para ti, para tu familia. Y Michel Abreu, uno de los grandes del béisbol cubano, el slugger de ahí, del equipo de los Cocodrilos en Matanzas. Muchas gracias, Michel. Un abrazo para ti.
Gracias a ustedes y gracias por la invitación,
General. Gracias. Muy amable, Michel Abreu, en vivo desde Tampa, acá en la Florida. Por último, señores, mañana sábado 6 de agosto, Yoandry Salinas, el avileño, estará combatiendo en Colombia, en Medellín, buscando su victoria. Número 23 se enfrentará contra el venezolano Omar Cuello. Hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito de hoy viernes. Buenos días a todos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 con un minuto de la mañana. Estamos acá en tempranito, incluso está el gallo, porque ya lo escucharon. Gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano con el programa. Patricia Martínez en la producción, Teudy Giro como ingeniero de sonido, Jorge Jauregui, que está en la sala de redacción, Edemio Navas en los deportes y Lázaro Domínguez en el estado del tiempo. Y yo soy Exilda Arjona y hemos estado con ustedes durante todo este tiempo acá en Tempranito y de mañana. Y por supuesto, mi colega Bruno Tocars con las noticias.
Efectivamente, a las 8 continuamos con las informaciones. Periodista independiente de El Cristo en Santiago de Cuba podría terminar en prisión. Yolanda Huerga nos explica.
El jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria del municipio El Cristo en Santiago de Cuba informó este miércoles al comunicador José Antonio López Piña que su proceso investigativo estaba concluido y el expediente en la fiscalía.
Se personó el jefe de sector de mi localidad con una funcionaria de cobro y pago de multa, amenazándome que si no pagaba todas las multas iría a prisión, que ya el expediente estaba terminado y estaba en la fiscalía. Yo debo en total más de 25,000 pesos de multa. Son multas impuestas arbitrarias. Estas multas se han multiplicado porque son injustas y yo no le pago un peso al rey.
La técnica de encarcelar a activistas por el impago de multas administrativas es frecuentemente usado por las autoridades cubanas.
Llevar a prisión a activistas de derechos humanos o periodistas independientes en Cuba por impago de multa es una de las formas de limitar el activismo ciudadano,
dijo Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia independiente Palenque Visión, de la que es reportero López Piña.
Porque estas multas han sido impuestas por la labor que desarrollan en la denuncia ciudadana, en las críticas al régimen comunista de la isla.
López Piña fue puesto bajo la medida cautelar de libertad bajo fianza luego de ser detenido 3 días a partir del 22 de julio de 2021 por retransmitir los videos de las protestas del 11 en diferentes ciudades y pueblos del país. Tras el allanamiento a la morada de López Piña, la Asociación Prolibertad de Prensa alertó sobre la situación de riesgo del reportero, uno de los coordinadores de la Alianza Democrática Oriental. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Muchos niños en Cuba sueñan con algún día poder jugar béisbol fuera de la isla. Este es el tema del siguiente reportaje de la agencia de noticias Reuters.
Son pequeños, pero sus sueños son grandes. Esos jóvenes beisbolistas luchan día a día por conseguir su lugar en las ligas mayores de Estados Unidos.
Yo me quiero parecer a Julie Gufiel. Porque es bueno y juega a primera base como yo.
El béisbol es el pasatiempo nacional de Cuba. El talento se trabaja desde muy pequeños, lo que ha terminado por provocar un éxodo masivo de deportistas al país estadounidense.
Los peloteros se están yendo de las categorías muy pequeñas. Ya llámese sus 15, sus 18, hemos tenido peloteros con calidad y no llegan a la serie nacional porque está muy fuerte hoy el éxodo de pelotero.
Explica este entrenador. Y es que ni siquiera estos niños escapan al impacto de la dura crisis económica de Cuba. Mientras tanto, el atractivo de la inmigración dificulta aún más la retención del talento en las ligas nacionales. Tanto es así que ya se están haciendo acuerdos con los Major League de Estados Unidos. Todo sea por mantener dentro del país el talento que se cosecha desde muy temprana edad.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba reiteró este jueves por medio de Twitter que trabaja en colaboración con otros países de la región para gestionar una migración irregular y proporcionar un procesamiento seguro y ordenado. Añadió que los Estados Unidos se ha unido a otros 19 países en el compromiso de promover las condiciones políticas, económicas, de seguridad, sociales y medioambientales para que las personas lleven una vida pacífica, productiva y digna en sus países de origen. Los Estados Unidos condenó el lanzamiento de múltiples misiles en los alrededores de la isla de Taiwán por parte de China, después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitara la isla. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, condenó el lanzamiento de múltiples misiles cerca de Taiwán por parte de China.
We condemn these actions, which are irresponsible and at odds.
Él dice que Estados Unidos condena estas acciones que son irresponsables y están en desacuerdo con el objetivo de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y en la región. Dice que China ha optado por reaccionar de forma exagerada y utilizar la visita de Pelosi como pretexto para aumentar la actividad militar provocadora en el estrecho de Taiwán y sus alrededores. Kirby añadió que Washington espera que estas acciones continúen y que China siga reaccionando en los próximos días. Señaló que Estados Unidos está preparado para lo que Beijing decida hacer, reiterando que Washington no busca ni quiere una crisis. Señaló que Estados Unidos no cree que está en su interés, los intereses de Taiwán o de la región, permitir que las tensiones aumenten aún más, razón por la cual una prueba de misiles balísticos intercontinentales Minuteman III, planificada durante mucho tiempo y programada para esta semana, se ha reprogramado para un futuro cercano.
As China engages in destabilizing military actions.
Él dice que mientras China participa en ejercicios militares desestabilizadores alrededor de Taiwán, Estados Unidos está demostrando en cambio el comportamiento de una potencia nuclear responsable al reducir los riesgos de errores de cálculo y de percepción. El vocero dijo además que el portaaviones USS Ronald Reagan permanecerá estacionado en la zona para monitorear la situación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sade.
En los últimos 7 días, la cuenca atlántica ha permanecido tranquila. No obstante, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos advirtió que todavía se espera una temporada de huracanes superior a lo normal e instó a la población a que no baje la guardia. Los pronósticos continúan marcando una temporada activa de huracanes en el Atlántico, que ha tenido 20 tormentas con nombre, 8 huracanes y hasta 5 huracanes mayores, es decir, de categoría 3 o más en la escala Saffir-Simpson. Las comunidades y las familias deben prepararse ahora para el resto de lo que aún se espera que sea una temporada activa de huracanes, dijo por su parte Ken Graham, director del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:09 de la mañana, seguimos acá en Tempranito. Muchísimas gracias a Bruno Tocas por este segmento informativo. Nos escribe Yaciel, el lejano Yaciel. Un saludo para él. Gracias por estar siempre en la sintonía. 8:10 de la mañana, los buenos días y la bienvenida a mi colega Tomás Cardoso, que siempre nos tiene un adelanto de lo que va a tener en su programa Cuba al Día. Buenos días, Tommy.
Bueno, buenos días, Isilda, ¿cómo andas?
Aquí estamos.
La batalla es viernes.
De siempre y en la de siempre.
Bueno, pues nada, vamos, hoy es el 28 aniversario del maleconazo, ¿quién lo diría ya?
Sí.
Y justamente a tono, ¿no? Qué efemérides, porque aquellas gestas que por primera vez pues se vieron en mucho tiempo con la presencia del señor que está en piedra allá en Santa Efigenia, la presencia de tropas especiales, tanquetas en las calles, algo que después provocó pues Guantánamo, el éxodo masivo, sabemos todo lo que ocurrió. Bueno, pues 28 años después, los cubanos están protestando nuevamente, esta vez nuevamente por las mismas razones que lo hicieron en aquella oportunidad, por el derecho a ejercer su libertad, a tener electricidad, a no pasar hambre, en fin. O sea que lo que se conmemora hoy, que pasó hace 28 años, un 5 de agosto, ¿no?, del 94, uh-huh, sigue teniendo tremenda vigencia en Cuba.
La historia se repite.
La historia es repetitiva, uh-huh, y esa es la realidad. De eso vamos a estar hablando hoy en el programa de este aniversario. También la situación de la agricultura con los apagones, lo poco que se cultivaba se está perdiendo porque no hay, ante la crisis energética, no hay combustible ni para echar a andar las turbinas. que son eléctricas para regar los campos. La situación en el campo es dramática con el tema de los apagones y la falta de energía, y de eso vamos a estar hablando en el espacio. También hay 8 familias, y esto vamos a hablarlo hoy en el espacio, residentes en el municipio de La Lice, en el barrio San Agustín. El SILDA les entregaron hace aproximadamente más de un año. Son personas que estaban albergadas por más de 20 años, sí. Y finalmente lograron que se construyera un edificio y se les entregó a estas 8 familias. Le entregaron el edificio básicamente vandalizado, porque se los entregaron sin fregaderos, sin losa. Los materiales para la terminación del edificio desaparecieron. No obstante, ante la necesidad de estas personas,
claro, tienen un techo.
Aceptaron y se mudaron.
Claro.
Ahora bien, han descubierto con el devenir de los meses que hay filtraciones de agua por la placa del edificio, desde el último piso hasta desde el cuarto hasta abajo. El agua entra hasta por las instalaciones eléctricas, Exilda.
Terrible.
Y eso se ha llenado todo de moho. Entonces ellos acudieron esta semana al gobierno municipal por quinta o séptima ocasión de La Lisa. Y es un peloteo de vivienda
como
para
siempre.
Aquí y para allá. Lo cierto es que nadie ha... Han ido incluso hasta el Departamento de Epidemiología para mostrar pruebas de la exposición que tienen ellos ahí con los niños,
sí, claro,
a problemas respiratorios. Nadie escuchaba.
Así, como siempre.
Así es la realidad de Cuba. Y vamos a estar hablando de todos estos temas hoy. Que tengas un buen fin de semana.
Gracias, igual para ti, Tommy.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho con 14 minutos de la mañana. Estaba saludando a Yaciel. Yaciel siempre nos manda una frase. Y esta de hoy dice que la escuchó en Con Voz Propia el 26 de julio del año 2016. Es que Yaciel tiene un cuaderno donde lo anota todo, señores. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que digamos por acá en la radio, porque Yaciel siempre nos escucha. Y esta está de lo más cómica. Dice, convertirse en abuela es maravilloso. En un momento eres madre, luego eres sabia y de pronto eres prehistórica. Muy bueno, ya siempre vas a tener problemas con las abuelitas que están escuchando tempranito de mañana. Nada, vamos ahora a hacer un recorrido por los nacimientos de personalidades y algunas efemérides del mundo del espectáculo. Un día como hoy, del año 1930, nace Neil Armstrong, el primer hombre que caminó en la luna. En el año 1966 se lanza el álbum de los Beatles, Revolver, y el single Yellow Submarine. El disco incorpora al estudio de grabación como un instrumento más, con canciones que estaban plagadas de efectos sonoros imposibles de reproducir en vivo con la tecnología de la época, y a pocas semanas de que la banda abandone sus giras.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine.
Bueno, Yellow Submarine, yo creo que todos hemos tarareado este tema. Y si fue renovador este álbum de los Beatles y por supuesto este tema Yellow Submarine. Bueno, en el año 1969 comienza este histórico festival de Woodstock en Nueva York, al cual asisten más de 400.000 personas, a tope lleno, diríamos en este tiempo. Y bueno, histórico, legendario este festival. En el año 1967 en Londres se publica el álbum The Piper at the Gate of Dawn de la banda británica Pink Floyd.
I want to tell you a story about a little man, if I can, a gnome named Grimble Crumble, and little gnomes stay in their homes, eating, sleeping, drinking their wine.
Bueno, un día como hoy del año 1906 nace el actor y director de cine estadounidense John Huston, cuya obra cinematográfica le vale 2 premios Oscar y la Legión de Honor que otorga el gobierno de Francia. Las películas más reconocidas son El Halcón Maltés, La Reina Africana y La Reina Africana, publica la obra Frankie y Johnny. En el año 1948 nace el bajista y productor de esta banda con un nombre muy sui generis y que escuchamos muchísimo en Cuba. Nace el bajista y productor David Ungate, integrante de la banda Toto.
I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. In 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you.
Bueno, David Ungate pertenece a esta banda del año 1977 hasta el año 1982, cuando sale del grupo y comienza carrera como músico de sesión. Produce y graba para artistas como Chet Atkins, también toca con el supergrupo Mecca. Bueno, seguimos con más efemérides del mundo del espectáculo. Un chismecito: en el año 2010, la mansión en donde Michael Jackson pasa los últimos días de su vida, localizada en una exclusiva zona de Los Ángeles, es puesta a la venta por $29 millones. Un día como hoy, del año 1955, también vamos a referirnos a esta cantante, actriz y bailarina Carmen Miranda, pero ella fallece un día como hoy, muere de una crisis cardíaca, precursora del llamado tropicalismo, destaca con zambas como ¿Qué es lo que tiene la Bahiana? Y Dijeron que volví americanizada.
Y dijeron que yo volví americanizada, con burro de dinero que estoy muy rica, que no soporto más un breque de un pandeiro y fico arrepiada ouvindo una cuica. Dijeron que con las manos estoy preocupada y corre por ahí que yo sé certo zum zum, que ya no tengo molho, ritmo ni nada, y dos balangandas ya ni existe más ninguno.
La escucho y es como si estuviera viendo esas películas de hace tantos años, ¿verdad? Donde estas mujeres eran preciosas y bueno, bailaban, cantaban. Carmen Miranda debuta en el cine en el año 1940, filma 14 películas y es la primera personalidad latina con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Camarão, sopadinho com chuchu. Disseram que eu voltei americanizada, com burro de dinheiro que estou muito rica, e não suporto mais o breque de um pandeiro, e fico arrepiado ouvindo uma cuica. E disseram que com as mãos estou preocupada.
Ahora, en el año 2004, con el fin de conmemorar 5 décadas del nacimiento del rock and roll y rendir tributo a su máximo representante, Elvis Presley, se lanza a nivel mundial 2 DVD, un álbum y un sencillo que recopilan lo mejor del rey, cuya imagen y obra continúan vigentes.
Wise men say, only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
Bueno, esto fue en ese día recordando a Elvis Presley. Muertes, un día como hoy, del año 1962, descubren el cuerpo de Marilyn Monroe, actriz estadounidense, ícono de la belleza de los años 50. La muerte fue considerada un suicidio porque junto a su cuerpo fue hallado un pote de pastillas para dormir. Es considerada una de las sex symbols más importantes de la historia.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat.
Bueno, Marilyn Monroe, muchísimos homenajes por estos días, figuras del arte, de la música, recordando esta icónica figura. Y saben, bueno, pues ahí está la película Blonde, protagonizada por Ana de Armas, que hace un recuento de la vida de Marilyn Monroe. También les cuento que la película tiene sus críticas, están criticando el acento de Ana de Armas, pero hay quienes están apoyando todo lo que ha hecho la cubanita de rememorar y revivir a Marilyn Monroe. Bueno, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes que están en la sintonía con el programa. ¿Podemos seguir hablando de personalidades? No, no hablamos de personalidad, porque viene una personalidad ahora. Bueno, ya está la personalidad que le corresponde en este momento acá en Tempranito y de Mañana. No te me puedes perder, Lázaro. Bienvenido. Bueno, Lázaro, no me digan que se lo ha llevado un nubarrón, no. No me digan que se lo ha llevado una tormenta. Señores, pueden seguir escribiéndonos a tempranitomartí@gmail.com mientras vamos contactando con Lázaro. Les estaba comentando de esta película Blonde de Ana de Armas, que está pues recordando la figura de Marilyn Monroe. Y bueno, también están las críticas de que, bueno, ustedes saben que Marilyn Monroe es considerada uno de los sex símbolos, y dicen que en la película pues que se destaca demasiado esto y no el lado, bueno, quizás personal de Marilyn Monroe. Ya tenemos acá la personalidad del tiempo.
Estamos.
No te me pierdas, por favor.
No.
No me abandones.
Ay, es que estoy nervioso.
No. ¿Cómo
sí, porque
vas
a estar? La semana que viene voy a estar un poquito, no voy a estar con ustedes,
Ya me estás abandonando, ¿ves?
A coger una semanita ahí, porque yo sé que la segunda quincena de agosto y febrero y septiembre van a venir calienticos, entonces quiero coger unos días para organizar el Caribe.
De vacaciones en el mar.
Sí.
Qué bien, Lázaro, disfruta.
Y bueno, pero lo voy a recordar con mucho cariño. Bueno, Exilda y Alejandro, el débil centro de altas presiones de 1017 milibares sobre la bahía de Pensacola sigue dominando el sur de los estados de Alabama y Georgia y el norte de la Florida con condiciones de tiempo muy estables. El centro de altas presiones del Atlántico ha continuado su movimiento al este, retirándose del sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, y provocando un incremento en el índice de humedad y en las probabilidades de lluvias en el curso de este fin de semana. Bueno, antes de darle el pronóstico a Cuba, no quería... Pensaba decirle esta anécdota, que cuando yo era joven, estudiaba, y tú no habías nacido, ni Alejandro tampoco, por allá por los años 64, 65, yo estudiaba preuniversitario, lo que es el bachillerato,
¿sí?
Y teníamos, Cuba tenía una docencia muy fuerte, y la maestra de historia, con un poquito de preocupación y de temor al mismo tiempo, nos estaba haciendo un análisis, un paralelo entre Voltaire Estamos analizando Cándido y el optimismo de Voltaire y Juan Jacobo Rousseau del el contrato social. Y Juan Jacobo Rousseau, tú y Alejandro saben que él le tiraba a la izquierda, era comunista.
Sí.
Y entonces Voltaire le dice a Juan Jacobo Rousseau, nos cuenta la profesora, ¿no? Una tremenda maestresa, profesora de historia. Nos dice, Voltaire le dijo a Juan Jacobo Rousseau, dice, yo estoy en contra de lo que tú sientes. Es más, daría la vida en contra de lo que tú sientes, pero también daría la vida por defender el derecho que tú tienes a decir lo que sientes.
Qué bien.
Y eso, y esas palabras de Voltaire a Jacobo Rousseau nunca se me olvidaron. Y las extenderé ahí para siempre en mi corazoncito.
Qué bien, gracias por esas anécdotas, Lázaro.
Sí. Y entonces, en el pronóstico para Cuba, bueno, buenas condiciones del tiempo, cielo parcialmente nublado, aumentando en hora de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleadas en el resto de la costa norte, poco oleadas en la costa sur. Bueno, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí Exilda y Alejandro, el estado del tiempo.
Café Capital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10 y 30 de la mañana y a las 11 y 30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Y José Martí dijo, hay quien se saca del pecho como prenda de andar que estorba para el camino la conciencia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, última media hora de Tempranito. Gracias a todos los que están en la sintonía. Se les agradece muchísimo, señores, que nos escriban, que nos comenten. Y sé que hay algunos que no lo pueden hacer, pero que están siempre a la escucha. Vamos a recordar a esta escritora estadounidense, Toni Morrison, que fallece un día como hoy del año 2019. Fue la primera mujer afroamericana en recibir un premio Nobel de Literatura. Había nacido en Ohio como Chloe Ardelia Wofford. Se graduó en filología, fue profesora universitaria y se convirtió en la primera editora negra de ficción en Random House. Su primera novela fue Ojos Azules del año 1970. Le siguieron Zula, La canción de Salomón, La isla la de Los Caballeros y la aclamada Beloved, que le valió el Pulitzer en el año 1988. Jazz del año 1992, antes se dio esta entrega del premio, un año más tarde del Premio Nobel de Literatura. Sus obras posteriores fueron Paraíso, Amor, Una Bendición, Volver y La Noche de los Niños. Nos vamos ya a las noticias con Bruno Tocar.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba reiteró este jueves por medio de Twitter que trabaja en colaboración con otros países en la región para gestionar una migración irregular y proporcionar un proceso seguro y ordenado. Añadió que Estados Unidos se unió a otros 19 países en el compromiso de promover las condiciones políticas, económicas, de seguridad, sociales y medioambientales para que las personas lleven una vida pacífica, productiva y digna en sus países de origen. Cubanos y economistas opinan sobre el nuevo mercado cambiario anunciado por Cuba. Ivette Pacheco con esta información.
El anuncio de que Cuba comprará dólares a una tasa de 120 pesos cubanos ha sido calificado como muy inconsistente por el economista cubano Omar Eberleni Pérez, quien conversó desde La Habana con Radio Martí.
El mercado informal era 110. El Estado lo único que ha hecho es poner el mismo número en una forma inconsistente, porque hace unos meses había dicho que el mercado informal era marginal, que no había que preocuparse con él, que son pocas transacciones.
Eberleni afirmó además que se está viviendo en estos momentos una devaluación del peso.
Evidentemente, esto es una devaluación del peso. De hecho, ya los precios en los hoteles, cuando tú vas a los hoteles, los precios son 6.000, 7.000, 8.000. Ellos multiplicaron por 100 automáticamente los precios, no era por 25. Hoy por la mañana apareció en Santa Clara a 180 el dólar. Es así, el mercado se ajusta y si lo quieres pagar bien, si no, no tienes el dólar. Lo llevo al Estado y el Estado después no se lo va a vender a esa población. Es decir, si ibas a hacer esa medida, tenía que ser en paralelo, venta y compra.
La compra de dólares en la isla comenzará, según el anuncio, este 4 de agosto. Desde la capital cubana, la periodista Luz Escobar, del diario digital 14 y medio, comentó a Radio Martí que con cada medida, el cubano se da cuenta que el país está a la deriva.
La opinión de la gente ahora mismo es de una gran indignación, porque las personas, con cada medida que ellos toman, se dan cuenta que el país está a la deriva totalmente, y que sencillamente lo que están haciendo es dando timonazos para salvarse.
Según lo anunciado por el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, las medidas tomadas responden al incremento de la oferta en pesos cubanos. Sobre este nuevo escenario, también contactamos a la economista y opositora Marta Beatriz Roque, quien desde la capital cubana expresó
que lo que se recaude en divisa va a ser para darle alimento al pueblo. O sea, que lo que están haciendo es creando, como siempre, falsas esperanzas. Todo el mundo sabe que están compitiendo con el mercado negro. Y el mercado negro es más fuerte porque el sistema económico cubano no funciona. No hay nada que estimule la producción, no hay nada que estimule a la sociedad en este nuevo invento cambiario que ha hecho la dictadura.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El descontento social aumenta en Cuba a pesar de la represión gubernamental, dicen los activistas. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La crisis se profundiza, el descontento se generaliza y las protestas por la situación económica continuarán, dijo el activista Pedro González Reynoso, residente en Caibarien.
La única verdad es que los municipios en todo el país se van cansando, las personas no tienen ni siquiera que convenir en salir a la calle de forma premeditada, sino que se cansan y salen en una explosión.
Cada vez más personas cansadas de la escasez, la carestía de los alimentos y productos básicos o pierden el miedo, expresan públicamente el descontento comentó desde La Habana el opositor Juan Antonio Madrazo Luna.
Va a seguir creciendo porque te das cuenta de que no hay una inversión social, no hay una responsabilidad social real que tenga que ver con la realidad que se muestra en los propios medios de comunicación. Es decir, ese malestar va a seguir creciendo y generalmente es a nivel de toda la sociedad. Ya no es todo ese enfrentamiento entre la oposición y el Estado, no es el enfrentamiento entre la sociedad civil y el Estado, no, generalmente hay una gran parte de la sociedad que está afectada, la sociedad se ha empobrecido muchísimo, o incluso ese empobrecimiento ya te lo puedes encontrar en barrios tradicionales que siempre han tenido un poco más, un mejor nivel de vida, como puede ser el Vedado o Miramar en el municipio de Playa. No, es que generalmente la crisis de la sociedad se está sintiendo a todos los niveles de la sociedad.
El gobierno admitió que la situación energética de Cuba no se solucionará en el corto plazo y reconoció que el problema está generando una fuerte irritación en la sociedad.
Esto te puedo decir que en este momento estamos en un momento crítico porque el pueblo entero, con todas sus instituciones comerciales, incluidas las de Gaesa, no pueden procesar una venta porque no tienen electricidad para tramitar los POTS, que son los que cobran con las tarjetas magnéticas, y todos los centros laborales paralizados en una inesperada parálisis del sistema electroenergético del país. Este pueblo está agobiado y cansado.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En Venezuela, el ex diputado opositor Juan Requesens fue condenado a 8 años de cárcel en un caso relacionado con la explosión de 2 drones en el año 2018 durante un acto al que asistía el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró el jueves su abogado. Requesens fue detenido en la noche del 7 de agosto de 2018 en su residencia en el este de Caracas y permaneció en el Helicoide, una de las sedes de la Policía de Inteligencia de Caracas, hasta que a mediados del año 2020 recibió una medida de arresto domiciliario. El fiscal general Tarek Saab declaró en una televisora estatal que en total fueron condenados 17 personas, de las cuales 12 fueron sentenciadas a 30 años de prisión por delitos como traición a la patria y homicidios. Requesens es un luchador por la democracia. La dictadura lo secuestró y le mantiene privado de su libertad como mecanismo de persecución a toda una sociedad, declaró el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. También en Venezuela reaccionan ante la condena del régimen de Caracas al exdiputado opositor Juan Requesens por un supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro hace varios años. En la capital venezolana, Álvaro Algarra recogió las declaraciones de la abogado Estefanía McLerin y el analista político Nickmer Evans.
A Juan Requesens lo imputaron de 7 delitos relacionados con el intento de magnicidio del presidente Nicolás Maduro, el cual se perpetró el 4 de agosto de 2018 durante un desfile militar en una de las principales avenidas de Caracas, cuando 2 pequeños drones que sobrevolaban el evento explotaron. Maduro salió ileso, aunque 7 guardias nacionales resultaron heridos. La abogada Estefanía Miglorini lamentó la decisión e indicó que planean apelar.
De verdad que es un atropello todas las violaciones que se vieron en este proceso y las injusticias, porque otra cosa es que en el expediente no hay nada, no hay indicios, no hay elementos incriminatorios donde se demuestre la participación.
Para el analista Nickmer Evans, los llamados presos políticos en el país terminan siendo una presa de manipulación por parte del gobierno de Maduro.
En específico, el caso de Juan Requesens se ha convertido en un elemento perverso de control y de ataque hacia una organización política como lo es la justicia, pero fundamentalmente hacia sus bases.
De igual forma, se dio a conocer que la jueza del caso solicitó la orden de captura del dirigente Julio Borges y su extradición desde el exterior, y se ratificó que por ahora se mantiene la condición de casa por cárcel para Requesens, la cual ha mantenido durante los últimos 2 años, custodiado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito. Muchísimas gracias a Bruno Tocas por todos estos boletines informativos que ofrece durante toda la emisión de Tempranito y de mañana. Vamos a seguir haciendo un recorrido por la historia. Un día como hoy, del año 1940, muere en Estados Unidos Frederick Albert Cook, explorador y médico estadounidense, cirujano en la expedición al Ártico de 1891 al año 92 y en la de 1897 a la del año 1899. Este hombre en el año 1909 afirmó que él había llegado al Polo Norte en abril del año 1908, pero nunca logró aportar las pruebas suficientes para que esta hazaña le fuera reconocida. Así que él dijo, llegué, pero no presentó las pruebas. En estos tiempos hubiera sido muy fácil. Hubiese hecho un video, lo hubiese subido a YouTube o lo hubiese puesto en una cuenta de estas, de redes sociales, y enseguida todo el mundo se hubiese enterado. Pero eran otros tiempos, señores, muchísimos tiempos alejados de lo que es la nueva tecnología. Bueno, un día como hoy, también del año 2012, muere Chavela Vargas, cantante mexicana de origen costarricense, nacida en el año 1919. Reside en México por más de 7 décadas. Son famosas sus interpretaciones de temas como Macorina, La Llorona y Piensa en mí.
Si tienes un mundo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí.
Bueno, esta es Chavela Vargas, cantante mexicana muy reconocida, que fallece un día como hoy del año 2012. Ella grabó 40 discos sola o en colaboración con varios artistas. En el año 2009 presenta el libro Mis Verdades, escrito en coautoría con María Cortina. Con motivo de su 90 aniversario, el gobierno de la Ciudad de México la nombra ciudadana distinguida.
Cuando sufra, cuando llores, también.
En el año 1984, en Suiza, muere por un derrame cerebral el actor británico Richard Burton, cuyo apellido real es Jenkins. Ícono del cine de Hollywood, actuó en películas como Cleopatra, La Noche de la Iguana, se casa 2 veces con la actriz Elizabeth Taylor, 7 veces nominado al premio Oscar, también destaca en obras de teatro, sobre todo en obras de William Shakespeare, y nació el 10 de noviembre del año 1925. También un día como hoy muere el músico de jazz George Duke, pionero del jazz y el smooth con los teclados, graba 40 discos y es ganador de premios como el Grammy, mezcla géneros como el funk, el jazz acústico, el soul, así como rhythm and blues, productor de artistas como Miles Davis, Gladys Knight, Dionne Warwick, Natalie Cole, además de tocar con Frank Zappa, la orquesta de Don Ellis y una banda muy famosa acá en Estados Unidos. En el año 2003 muere esta leyenda, Tito Curet Alonso, compositor puertorriqueño de salsa, uno de los compositores más prolíficos de la salsa, con más de 2000 temas.
Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada. Y en la tarde, materia olvidada.
Qué manera más sui generis de decirle a alguien que tu amor se acabó, ¿eh? Tu amor es un periódico de ayer. También escribió éxitos como Piraña, Matancero Soy, y hace una destacada labor periodística también en prensa y radio, además de versionar en español temas de cine.
Y en el álbum del olvido lo pegué.
Bueno, y ahora nos vamos a hablar un poco de Cuba, de música cubana. Y bueno, Hay personas que tienen el don de sacarle música a todo. Y yo creo que este es el don que tiene este cantante cubano, Luis Alberto Bizet. Vives, les digo el nombre, muchos no lo conocerán. Él es conocido como La Crema y dice que muchos lo siguen por las redes sociales. Y vuelve La Crema una vez más a ironizar con sus canciones donde toca la problemática cubana. Y con el anuncio por parte del régimen de la compra de los dólares, ha lanzado este nuevo tema, ¿Cómo te gusta el dólar americano?
Oiga, compañero, usted no dice que esa es la moneda del enemigo. ¿Qué usted hace con eso en la mano? ¡Fuerte eso! ¡Fuerte!
No entiendo. Por mucho que me explique, mira, yo no entiendo. I don't understand.
Bueno, esta es La Crema. La Crema, en conversación hace unos días con Diario de Cuba, explicaba que él había hallado el camino en las canciones de crónica social. Él le ha cantado la migración, a las ansias de libertad del pueblo y a las carencias del pueblo cubano. Sobre el cambio que ha dado su vida después de que empezó a ser reconocido en redes sociales, el artista agradece a sus seguidores, los youtubers y los medios independientes que le han dado visibilidad. La Crema dijo que tiene grandes expectativas para el futuro. Espero que mi música llegue a todo el mundo, que toque muchos corazones y cambie vidas con mis mensajes, concluye. Ahora le ha cantado a esto, ¿Cómo te gusta el dólar americano?
No quiero ver el segundo, creo que será un fracaso. La verdad, no quiero analizar el caso.
Esto parece una comedia, esto parece un tablazo.
Eso a mí lo que me estresa.
Ahí, chico, antes había una bola formada que si el dólar iba a estar a 120, pero al final salieron desmintiendo y dijeron que no iban a vender nada, pero ahora dijeron que sí lo van a vender, y al fin no sé nada si es a 110 o a 120. ¿Alguien me puede decir? ¡Explíquenme!
¿Tú lo compras a 110 o a 120?
Y en el mercado negro el dólar está caliente. En el mercado negro el dólar está caliente.
8:48 de la mañana. Seguimos ahora deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias. Y con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, hoy viernes, ya 5 de agosto, va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol, donde veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos, incluyendo al pitcher de ahí, de la zona sur de lo que era la provincia de La Habana, ahora Mayabeque, Néstor Cortés, lanzando hoy a las 8:15 de la noche, hora de Cuba, por los Yankees en San Luis, ante el equipo del cubanito Arenado, los Cardenales. Cortés, envuelto en tremenda temporada con el equipo de los Yankees, con 9 victorias y 3 derrotas y efectividad brillante, 2.53, junto a Rodón del equipo de los Gigantes y Alec Manoah del equipo de Toronto, clasifican como, bueno, tres lanzadores entre los mejores actualmente en toda la MLB, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. Hay que decir del cubano-americano Alec Manoah, con el equipo Azulejos de Toronto, ya en su segunda temporada. Y precisamente me acompaña vía telefónica desde Tampa, en el estado de la Florida, el ex pelotero cubano Michel Abreu, quien tuvo una destacada trayectoria a nivel amateur en Cuba con el equipo de los Cocodrilos de Matanzas. Bueno, acá en el béisbol de Estados Unidos también jugó y brilló, ganó Champion Bate, fue MVP, fue líder en jonrones en México, en Japón, con el equipo Nippon Ham Fighter, pero también trabajó después de su retirada con la organización del Toronto, y yo estaba hablando ahora de Alec Manoah. Así que muchas gracias, Michel Abreu, bienvenido aquí a nuestro espacio deportivo en Tempranito de Mañana.
Buenos días, Nelio, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar en tu programa.
Bueno, ya hablé brevemente de tu trayectoria, ¿no? Impresionante lo que hiciste como slugger, ¿no? más de 200 y pico jonrones en tu carrera profesional y amateur en Cuba. Me dijiste que trabajaste con como 3 años con el equipo de Toronto, o más bien la organización Liga Menor, y trabajaste con Guerrero Junior, con Lourdes Gurriel Junior, con un grupo grandísimo. ¿Qué me dice de tu paso por ahí?
Sí, tuve la oportunidad de trabajar con varios jugadores. Tuve 4 años trabajando en la Asociación de Toronto, en Ligas Menores, como Position Player Coach y como Hitting Coach también. Y sí, tuve la oportunidad de trabajar con ellos en el 2017, que ganamos la Florida State League en la Liga.
¿Nunca había ganado el Toronto esa liga?
Nunca había ganado. Primera vez que Toronto había ganado un campeonato de Ligas Menores. Quedamos campeón en el 2017. Y fue con ese equipo que ahora hay muchos de ellos que están en Grandes Ligas.
Y Michel Abreu aportó su granito de arena a todos sus jugadores.
Y no, sí, uno aportó sobre todo el mismo Lourdes Gurriel, que fue el año de su firma, y prácticamente me lo encargaron. Me dijeron, hace falta de que tú nos los encamines, nos ayudes, todo como es el sistema, como tú sabes, como es un cambio bien brusco y, tú sabes, de 90 grados.
Sí.
Cuando tú vienes de Cuba, de la Liga de Pelota Cubana, a llegar aquí a Béisbol de Grandes Ligas y a la Liga Profesional, tienes que tener la mente abierta y adaptarte a los cambios, porque es bien fuerte. Bien.
Yo creo que el Toronto, organización en la cual tú trabajaste en Liga Menor, y bueno, has estado al lado de todas figuras principales ahora que tiene el Toronto, ¿no? Yo creo que el Toronto, un par de años, 3 años, a más tardar, con estos novatos, con estos muchachos jóvenes, estos grandes prospectos, yo creo que van a ganar la Serie Mundial. Michel, ¿tú no crees eso?
Yo creo que tienen un line-up nuevo y un line-up de calidad.
Y con Manuel, cubano-americano, que es un muchacho impresionante.
Menoa es un piche de... No sé si a ti te da tiene la misma opinión mía.
Sí.
Pero yo también lo conocí y tengo buenas relaciones con Menoa. Actualmente hablamos también.
¿Qué clase recta tiene?
Sí, pero no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo en esto, pero yo a toda la gente que conozco de Bejol se lo he dicho. Cuando yo vi a Minoa, vi la encarnación de José Fernández.
Yo también, sí. Yo creo que sí, sí.
Cuando yo lo vi, yo dije, este es...
El José tirando. Fernández.
El José Fernández, él es primer round. Le dieron 4 millones y algo. Fue el primer round de ese año de Toronto. Y llegó a Grandes Ligas en menos de 3 años. Una cosa increíble.
Michel, ya que... Sí, sigue.
Con la actitud que tiene, la disposición que tiene, que es la misma que manifiesta en el box, tú lo ves, que es un muchacho que de donde quiera que llegue iba a triunfar, y es la misma impresión, porque los inicios de José Fernández fue con nosotros aquí en Tampa.
Sí,
desde 16 años.
Hoy es viernes 5 de agosto, hace un par de días, o sea, este miércoles 3 por la noche, debutaron 2 cubanos en Grandes Ligas, y el número 32 fue Miguel Vargas, el hijo de Lázaro Vargas. Tú lo conociste, incluso jugaste con Lázaro Vargas en las series nacionales y los equipos de Cuba. 32 cubanos hasta ahora en este 2022. Impresionante, Michel.
Así mismo, estoy de acuerdo contigo. Impresionante la calidad del béisbol cubano. Impresionante la cantidad de jugadores que hay ahora mismo en Grandes Ligas. Y es un sueño que queremos todos nosotros, los cubanos, de ver un equipo Cuba hecho por jugadores de aquí, de Grandes Ligas. Un equipo que nos represente, porque tenemos una calidad que es increíble. Ya mismo tú lo acabas de decir, 32 cubanos en Grandes Ligas.
En el 2022 hasta ahora.
Hasta ahora, y es un equipo que si tú lo logras hacer o logras jugar, un equipo que va a competir.
Sí, claro. Muchas gracias, Michel. Muchas gracias por tus palabras aquí en Tempranito de hoy viernes. Lo mejor del mundo para ti, para tu familia. Y Michel Abreu, uno de los grandes del béisbol cubano, el slugger de ahí, del equipo de los Cocodrilos en Matanzas. Muchas gracias, Michel. Un abrazo para ti.
Gracias a ustedes y gracias por la invitación.
Gracias. Muy amable, Michel Abreu, en vivo desde Tampa, Cana, Florida. Por último, señores, mañana sábado 6 de agosto, Yoandry Salinas, el avileño, estará combatiendo en Colombia, en Medellín, buscando su victoria número 23, se enfrentará contra el venezolano Omar Cuello. Hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito de hoy viernes. Buenos días a todos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y en los minutos finales de Tempranito de Mañana, un saludo, un abrazo para Agustín y Bárbaro, que nos acaban de escribir, están en la sintonía y por supuesto siempre comentan sobre los temas que tocamos acá en el programa. Un abrazo y gracias a los dos por escribir y por estar en la sintonía. Ya casi como que nos vamos despidiendo, dice Teudy Giró por aquí, que es el dueño del tiempo. Si Lázaro es el caballero del tiempo, Teudy Giró es el dueño del tiempo acá en el programa. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la sintonía. Un buen fin de semana. Nos vamos con este tema de Albita. ¿Qué culpa tengo yo?
Y la nostálgica alegría de la zona. Y en cada parte de tu piel el sol asoma. Eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora. Eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Calor, que me fundió el guajiro y la santera. ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.